El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Así que, floje el cuerpo o plano de escriba de algo.
Poporuchenio Vladimira Vladimirovicha Putina.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana.
José Luis Guzmán Miyagi.
Con José Luis Guzmán Miyagi. Un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev.
Y
Jairo Calixto Albarrán, con camisas más rosas que el Volga, un humor tan festivo como bombardear Ucrania, y más sentido que estar sin chones en Siberia. Os acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa, hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto, y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
Sean ustedes bienvenidos, esto es Charros contra Gangsters, yo soy Jairo Calixto Albarrán. Son las 19 horas con 5 minutos, es el 11 de febrero. Aquí estamos todos reunidos en Santa Paz, en Santa Misa, llevándola tranquila después de un fin de semana agitadón, ¿no? ¿Todo leve? ¿Todo tranquilón?
Estuvo tranquilo. Yo te vi hincado en misa, por cierto.
No. No pasé por ahí.
El domingo te vi hincado en misa.
Me pasé por ahí. Pero bueno, esto es Charros contra Gangsters. Es el momento que nos puede sintonizar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com, donde puede ver, sin duda, a través de su camarita, la elegancia nada casual del doctor Zagal.
Hola, ¿qué tal? En efecto, nada casual.
Nada casual, se ve que está todo perfectamente
hay que dedicarle,
diseñado.
Hay que dedicarle tiempo.
Son protocolos muy precisos.
Oye, pues yo muy contento porque ya este año, este fin de semana finalmente encontré mi...
¿Su departamento Houston?
No, también, no, mi filiación política.
Claramente, ¡no me diga!
Soy radical de izquierda, conservador, como bien dijo el señor presidente.
¿Es un radical de izquierda
conservador? Sí. ¿Conservador? Por supuesto.
¿No es una negación de términos?
No podemos... Yo sí, ya ven que yo siempre había dicho que era de extrema derecha moderada a la izquierda. Sí. Pues ya... Encontré, soy radical de izquierda conservador. ¿Cómo ves?
No sé si responda a esa descripción necesariamente, doctor.
A ver, conservador sí y radical de izquierda también. ¿Cuál es el problema?
Digamos, ¿en qué se manifiesta su parte, digamos, derechosa?
Yo, por ejemplo, conservadora. En la corbata.
En la corbata.
No.
¿Y la de izquierda?
La de izquierda, por ejemplo...
¿En sus libros de Marx que trae?
Que estoy preocupado por el pueblo, por la pobreza, por la miseria.
Sabía que estoy muy preocupado por esos temas.
Que leo a Marx. Conozco bien a Marx.
Sí.
Está radical de izquierda. Groucho. Y tú también podrías ser radical de izquierda, extremo conservador, mi querido Miyagi.
No, sí, no, yo soy un fascioso. No, soy un
¿tú
sí fascista.
¿Conservador?
Conservador fascista.
Pero no fifí.
Es como que... Soy pobre.
¿Y usted, señor Jairo?
No me hallo ninguna de las dos.
No, usted es medio fifí.
No, yo soy radical chic. Perdón.
Eso está bien.
Radical chic.
Es cierto, eso debe ser.
Fifí, los fifís son macuaros para mí, la verdad, perdóneme.
Perdón, claro, hay clases. Los fifís hablan inglés, pero no francés.
Hasta los fifís hay clases, doctor. Oye. Y también está, perdón, nada más rápido, me presentemos rápidamente al Solecito.
¿Y Solecito qué eres?
Pues yo un resentido social, Chairo, así.
No, pero eso es... muy fácil.
Yo soy Chairo.
Sí, usted, tú eres Chairo.
Yo soy Contreras, a todo le llevo la contra.
Haces bien.
Sí, bien hecho.
Un poquito fifí desde que tienes coche. Chairo
¿no?
Fifí.
No. De ninguna manera.
¿No? Es que es prestado.
Es prestado.
¿De verdad quieres el coche?
El coche es de mi compañera de vida, pero...
No, pero lo uso yo.
Oye, vamos a hacer un paréntesis.
A ver.
O sea, tú cuando vas a alguna reunión con gente que no te conoce y dices, mira... Mi compañera de vida, ¿así la presentas siempre?
No tengo por qué presentarla, si no conoce a las personas.
Si no la invita, no la llevo a las fiestas.
Dice, si voy a una fiesta con gente que no conoces, pues ¿por qué la voy a presentar?
No, pero llega un momento en que... No, que no la conocen a ella, a ti sí.
¿No presentas a
tu compañera de vida?
No.
Hola, les presento.
No, porque...
A tu camarada, a tu hermana revolucionaria.
Le incomoda un poco socializar y yo respeto su... su punto de vista, entonces dice, si no los conozco, no me presentes.
¿No te parece que eso está como medio arreglado, más que las peleas del Canelo?
¿Qué? No, en verdad, pero así es.
O sea, nunca va contigo a ningún lado.
¿Para qué incomodas a tu compañera de vida si no te conoce ni va a platicar contigo y ya te
pero, bueno,
ya
te en el supuesto no... caso, en el muy ajá. lejano caso, que un día te acompañe y que, digamos, estás con el doctor Zagal y estás con ella a un lado y le dice, mire, doctor Zagal, mi compañera de vida.
Sí. Es mi compañera.
Eso es lo que yo quiero saber.
¿Y que también le pusiste su departamento en Houston a su nombre?
Sí. Sí, pero mira, es que lo he ganado en el trayecto de 40 años.
O sea, 20.
No, entonces tendría que ser 44, 22.
¿Cuántas estaciones de metro?
Ya la línea 2 ya es mía.
Casi.
Por autonomacia ya.
Tú llegaste desde los 70.
Yo llegué a abrirla. Sí. Yo llegué ahí como...
En Villa de Cortés, me acuerdo que te conocí.
Todavía ahí, está. ¿Todavía?
¿Te acuerdas? Cuando todavía no éramos perseguidos, ahora les ponen unas chingas a... Bueno, a los ambulantes, pero a los músicos que también andan
también.
Ahí, les toca y sí nos tratan muy mal.
Pero tú ya no estás en ese nivel.
No, yo ya ascendí. Ya ahora está. Toco en la calle 16 de septiembre. Sí, es verdad,
estás
sí.
en el Metrobús de Reforma, segundo piso.
No, mira, la banda que nos escucha, me voy a hacer promoción. Vaya los martes y jueves a la calle 16 de septiembre y busca el Sonecito, ahí va a estar tocando.
A ver, otra vez, ¿qué días?
Los martes y jueves.
¿A qué horas?
O sea, mañana, a partir de las 11 de la mañana, y me ando moviendo.
Todo el día estás
¿Los boletos dónde se compran?
No se compran, ese es gratuito.
Es gratuito, es de colaboración.
Ya, sí, si usted quiere, le echa unas monedas. Ya.
Oigan.
Y también está el señor Yagi aquí.
Esas presentaciones han sido más largas que un dolor de cabezas, ¿sí? Así que les recordamos, a ver, el WhatsApp. Hay que aclarar el WhatsApp.
A ver, es 55 41 83 91 45.
Así que aquel señor que nos escribió al Facebook diciendo que su mujer pensaba que era el número del amante. Señora, créale al marido, es el de nosotros, 55 41 83 91 45. Es más, escriba ahorita y leemos el mensaje al aire.
Para que vea
que no somos
de la pared. No creo que nos pusimos de acuerdo con su esposo.
Con su esposo
no rompemos matrimonios aquí.
Bueno. Y bueno, hoy es lunes. Y como todos los lunes tenemos el resumen de noticias del fin de semana de Charros contra Gangsters, que usted va a oír en este momento, aquí con nuestro compañero de vida, el Sonecito.
No, no, no.
Soy compañero.
Usted no escuchó nada de noticias este fin de semana por andar buscando a los abuelos para que le cuiden a su chamaco latoso, o está participando en otra encuesta maiciada y pagada para dar certidumbre a los mercados, pues no se apure. Este es su resumen de fin de semana de Charros contra Gangsters. Pues mire usted, el fin de semana le descubrieron otro departamento en Estados Unidos a un miembro del gabinete austero, honrado y republicano del presidente López, quien, por cierto, demostró que tiene la mecha muy corta y se lanzó furioso contra sus ex aliados de la CENTE. ¡Ah, qué poca memoria! Sigue el debate por la creación de la Guardia Bolivariana, digo, la Guardia Nacional, en el Senado, porque las organizaciones ciudadanas exigen un mando civil y critican a gobiernos anteriores porque abusaron de Fuerzas Armadas.
Disciplina y profesionalización homologada a la Fuerza Armada Permanente. Eso no es policial. Eso es militar, es una contradicción frontal.
El debate sobre la Guardia Nacional es relevante, muy importante, pero no será por sí mismo la solución del problema. Además, presenta problemas constitucionales específicos que no se pueden soslayar.
California retirará tropas de frontera con México y la violencia sigue imparable en todo el país. Baja California vivió un fin de semana de pesadilla. ¿Será la misma estrategia de Puebla para ganar elecciones? El Vaticano pide a Guaidó una solución pacífica para Venezuela.
Y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien. Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre.
Mientras el ejército del dictador Nicolás Maduro sigue bloqueando el paso de la ayuda humanitaria. Al tiempo que el gobierno de México se queda solo y en ridículo, porque Uruguay ya también exige elecciones presidenciales limpias. Una maestra cachetea alumna por usar su celular en clase, en Sudáfrica. Coca-Cola anuncia el lanzamiento de un nuevo sabor. Y en Nueva York, el jurado del Chapo abre el quinto día de deliberaciones.
La fiesta va a comenzar.
Hubo premios Grammy, donde ganó hasta Luis Miguel, y se entregaron los BAFTA con un triunfo arrollador de Roma.
Is awarded to Roma.
And the winner is Alfonso Cuarón, Roma. ¡Viva México!
Y si Michael no va a trabajar, es porque hubo una redada en Ecatepec y agarraron a varios sexos servidores vestidos como mujeres. ¿Cómo ve? Escríbame en Twitter a @ a Gabriela Vives.
Bueno, estas son las noticias de fin de semana. Hoy hay mucha información. Particularmente de que, bueno, ya asesinaron a un periodista más. Ya llevamos 4 en la actual administración. 4 periodistas muertos y también balearon a El Super Nene, un locutor de radio en Chiapas. Se llama Versailles Gálvez Ramírez, atacado a balazos en el municipio de Chicomuzuelo, allá en Chiapas. Y, ¿qué le digo? 4 periodistas muertos, nada más en lo que va de esta administración. También alertan padres de familia por el peligroso reto viral de 48 horas en San Luis Potosí.
¿Cuál es ese?
Que tienes que quedarte 48 horas sin estar en contacto con tu familia.
Ni redes, nada.
Ni redes, nada. Aislado. Ah, ¿verdad?
Híjole, no, bueno, estoy pensando en algunos parientes que me gustaría que lo practicaran, ¿no?
¿Qué te digo? Ah, retiran el libro de la Feria Literaria de Cuba por su contenido machista, del español José Antonio Solís. La policía de Canadá rescató a 43 mexicanos que vivían esclavizados. Acusan a EPN que ya tiene su nidito de amor en Madrid.
Ay. Pero se lo ganó porque... Oye, ¿quién se quedó la...?
¿Quién se quedó qué?
¿Por qué te callas la boca, Abdul?
¿Has oído hablar de la autocensura?
¿No?
No, mejor hablemos de otro tema. Qué bonito que ya Peña encontró el amor. Nuevamente.
¿Pues estás de acuerdo con esas ondas?
Sí.
¿Estás de acuerdo con esa
actitud? Bueno, era un matrimonio arreglado.
No diga eso, doctor.
A ver, no diga eso.
¿Está diciendo que no era un soldado del amor?
No, claro que no.
O sea, ¿Está insinuando que Peña se casó por interés nada más en la campaña con la gaviota?
Aunque todo fue un programa de televisión.
Todo estuvo armado.
Como todo matrimonio
bien
correcto,
vivido.
Bien vivido.
Pero ya se divorciaron.
Sí, porque el problema es que no hicieron bien los acuerdos económicos.
Entonces, rescisión de contrato, ¿no?
Se acabó la temporada.
No, yo creo que hubo ahí un error de negociación.
Por eso,
rescisión. De parte de los padres de ella. Es que lo primero es que los novios no son los que negocian el contrato, sino son los padres o los mayores de los cónyuges. Y ese es el problema.
¿De qué parte del siglo XVII viene usted, doctor?
Oye, siglo XVIII, como debe ser un matrimonio. ¿Tú te has divorciado tantas veces?
Sí.
No.
Sí, pero todo bien, va conforme a derecho, nos amamos todavía. No. Con mis compañeras de vida. Compartí mi vida con ellas, 10 minutos, pero la compartí.
Pues fueron tus compañeras de vida.
Pues sí, está bien.
De vidita.
De vidita.
En tu casa sería de vidita.
Oigan, vamos con su bonita y gustada sección. Ya no tome tío, donde sí. En este bonito espacio que vamos a titular Mejorando la Raza, una conductora venezolana de Globovisión dice que ella espera que los gringos los invadan para tener nene güerito. ¡Ay! Eso es lindo. Vamos a escucharla.
Vamos a ver el lado positivo a lo que está sucediendo en el país, y es que seguramente esos gringos se van a enamorar de unas bellezas tropicales como somos nosotros las venezolanas. Entonces, en poco tiempo vamos a ver a nacer un poco de niñitos gringuitos chiquiticos, pero con sabor, con alegría. Yo tengo una petición. En la ayuda humanitaria yo necesito que traigan, por favor, suero. Porque cuando nos echemos esta...
¿Que traigan qué?
Para que se nos quite.
No tengo ni idea.
Mi amor, necesitamos venezolano. Suero, necesitamos como atamé, necesitamos algo para el dolor de cabeza, porque la vaina va a ser...
No sé qué decir.
Esa la conseguiste
es la
tú.
Es Andrea Legarreta de Venezuela.
Esa la conseguiste tú,
señor. No, no, es de Globovisión, no tengo la menor idea. Pero pues no falta que piense así, está bien.
Está ¿qué muy le bien. Digo? Bien pensado.
Y también unos tipos del Cártel Jalisco Nueva Generación dicen que nos van a cuidar y están amenazando a las ratas de la Gustavo Amadero. Fíjense, esto fue lo que dijo.
Este es un mensaje para toda la gente de aquí de la delegación Gustavo Madero, especialmente para Zona Escolar, Coutepec, Barrio Bajo, Barrio Val, todos estos lugares de aquí a la gente que se les sorprenda robando niños, haciendo sus caras, no mamen, de su primera y última vez que les voy a decir, les voy a matar a toda la cocha familia, al con que se les sorprenda la hora. ¿Se me entiende? Somos gente que estamos trabajando aquí y aquí vamos a estar. Vamos a cuidar a la gente, vamos a cuidar al pueblo.
¿Qué te digo?
O sea, es decir, a ver. Es decir, un cártel de la zona, un cártel local.
De Jalisco.
O sea, ya están allá, ya están en GAM.
Ya digamos, es este, están en GAM. Su franquicia.
La franquicia de...
Como de Chili's de o GAM. Como de lo que sea, sí.
Entonces, es la verdad que es una zona bastante tenebrosa, hay mucha maldad, mucha canalla, mucha miseria humana. Entonces ellos van a acabar con eso.
Sí.
Pero enfocados en lo...
Es lo que hizo la familia michoacana. No, vamos a acabar con los malos, sí. Y luego los más malos serán ellos.
Sí.
Pues ahí vamos.
Y GAM es un desastre. O sea, GAM es una cosa espeluznante.
Es fea, es muy
terrible
fea.
Y las cosas están del lado.
¿Qué nos puede decir?
El libro que vinieron a presentar de este de Más que Plata, Plomo. Todo el principio del libro explica esa parte tan, tan peligrosa que es ya cuando el narco tira paro, ¿no?
Sí, es cuando él te va a cuidar.
La comunidad lo acepta porque ya está desprotegida de la autoridad, ya no hay gobierno,
no hay policía. No hay quien te ayude.
Y entonces,
los son peores.
Y al ratito terminan muy mal. Ahí, aviéntense, ese librito está...
No, pues lo que pasó en Michoacán. Sí, te vamos a la familia de Michoacán. Los vamos a defender y al final fueron peores que los anteriores.
Robin Hood nunca fue bueno.
No. Pero bueno, tristemente... Así están las cosas ahí.
Pues sí, ¿ya qué?
No vayas para allá, Sonecito.
Tú de verdad vas para el norte. ¿De dónde está? ¿Dónde es el molinito? Para la gente que no sabe.
Para Tecamachalco.
Pues Tecamachalco. No, es el para... Tecamachalco, ¿no?
Pues es Naucalpan, muy cerca del...
Está arribita de Tecamachalco.
Del lado de Cuatro Caminos. Y ¿verdad? Está muy cerca de Tecamachalco. Está al lado, está del campo militar. A una loma de Tecamachalco. Una loma nos divide.
Ahí tras lomita.
Como en Bangladesh, de un lado bien ricos y del otro bien jodidos.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa. Va a ver qué bueno está el programa de hoy. Así que hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters.
principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Información actualizada y de último momento. La encuentras en nuestra app MBS Noticias. Mantente informado donde quiera que estés. MBS Noticias.
1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez.
Se despenaliza el aborto en el DF. Este es un avance en materia de derechos humanos.
La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal.
La ciudadanía frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF.
Este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo funciona. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
En Despegar nos preanticipamos para preemocionarte. Llega la preventa de Semana Santa de Despegar. Precios increíbles para los que les gusta precomprar sus viajes más barato, en muchos meses y sin intereses. Entra a despegar.com y prepárate para disfrutar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando a Nacha Pop. Les recordamos que las canciones de hoy usted las pide, Jairo Calixto las pone. Ya pidieron una de Placebo, pero el de Placebo
ahorita
sí
no
tengo.
¿No tienes nada? Nada. Bueno, ahorita vemos.
Nada de Placebo.
¿No tienes ningún Placebo?
Ningún Placebo, nada.
Pero ¿café?
Bueno, apenas.
En lugar de whisky.
Nada, no tiene caso.
¿Para qué? Oigan, fíjense que nos acompañan, de verdad es un gusto que esté con nosotros. Virginia González Torres, quien es directora general de CISAME, bienvenida.
Muchas gracias.
Carla Barragán, quien es de comunicación del CISAME precisamente, gracias.
Hola, buenas noches.
Y Amalia Sony Gutiérrez, quien es madre de un paciente de este centro, el CISAME, que es el Centro Integral de Salud Mental.
Exacto.
Cuéntenos un poco, a ver, están repasando la información periodística, está en un grave problema debido a los recortes presupuestales.
Mira, te cuento.
A ver.
Así para dar un panorama, el CISAME es un centro de consulta externa, más de 500 consultas diarias, gratuitas, totalmente gratuitas desde hace más de 10 años. Es un centro de excelencia y es un centro en donde la mayoría de la gente que va es gente sin recursos económicos. Esa es, digamos, la historia del CISAME. Un centro que tiene una ideología diferente a lo mejor porque todos nos afanamos por servir bien, por trabajar bien, no sé. Y que tiene resultados muy importantes. El día 31 nos viene la noticia de que se congela, no un pedazo, que se congela todo el presupuesto operativo del CISAME, que anualmente es de 10 millones, todo, ¿no? Que ya no cerraron la ventanilla, es así, que ya no podemos meter los documentos, sabes que hay que meter documentos para que de ahí paguen, por ejemplo, a lo que los insumos de laboratorio o la luz o todo lo que pasa en el CISAME o el elevador, porque son 7 pisos, hay gente que va en silla de ruedas, etcétera. Y nos dicen, "No, ya no. Su cuenta ya no entra, ya no pueden ustedes meter ningún documento." Así. Entonces lo que hicimos fue primero llamar al secretario de Salud, al COSER, pues no nos contesta, al subsecretario Hugo López Gatell ya no contesta. Dijimos, "Entonces, ¿cuál es la idea?" Bueno, pues es, me imagino, cerrarlo y a los trabajadores de base, pues mandarlos a distintos lugares.
Pero una pregunta, ¿es una institución que depende del sector
de la Secretaría de Salud?
O sea, es federal.
Es federal. Y te digo, entonces, o les digo, ¿qué hicimos? Pues se vuelve primero reponerte la impresión, ¿no? Y luego, bueno, sí, pues llamar a los trabajadores y decir, ¿qué hacemos? Nos unimos todos. Directivos, trabajadores, y luego dijimos, bueno, y los padres de familia o los usuarios o las personas de la tercera edad, pues hay que avisarles, a ver, juntos, ¿qué íbamos a hacer? Fue muy impresionante, esto fue un jueves en la tarde. El viernes en la mañana ya había 700 personas ya dispuestas a defender al CISAME por la calidad del servicio, por la gratuidad del servicio, por lo que, porque aparte era totalmente injusto, era rarísimo. Aparte, pero, quiero decir que es libre de corrupción y que ya nos abrimos, ya nos mandaron, no una auditoría, pero empezaron ya a mandarnos investigaciones, lo que está muy bien, yo se las agradezco. Entonces te digo, haz de cuenta que qué emocionante estar 700 gentes diciendo no se cierra, punto. Y ahorita te va a explicar pues la mamá de una niña por qué no se cierra. Y fuimos a Derechos Humanos, al otro día a la Secretaría de Salud, obviamente no nos recibieron, al otro día al Palacio Nacional, ahí muy atentos los de Atención Ciudadana, pero bueno, nos encontramos en la calle de casualidad al doctor Jorge Alcocer,
mira,
en la esquina, hace cuenta, y dijimos, esto es un milagro, tuvimos él y yo pues una, no confrontación, una aclaración.
Una guerra de escupitajos, ¿no?
Una aclaración, y yo le dije, oye, es que el CISAME no se puede cerrar, estamos hablando de, ¿qué son? 120 mil consultas al año.
Al año.
Sí, no podemos cerrar esto, y es excelencia, y le dije, tú sabes que no hay corrupción, y digo, sí, no hay. Le digo, pero ayúdanos, y callado el señor, callado, ni sí, ni no.
Perdón, ¿en dónde está?
Está el CISAME Periférico Sur 2905, es un edificio redondo de colores. Creo que mucha gente ya lo conoce. Y lo que a mí me ha asombrado mucho es las redes, que hace cuenta se volcaron de experiencias, de testimonios, de decir, ¿saben qué? No, esto aquí sí no, porque aquí ni hay corrupción, aquí no hay pretexto. Aquí no hay pretexto para cerrarlo. Y entonces, bueno, pues estamos en la batalla, ya descongelaron la ventanilla, o sea, ya la descongelaron lo que habían congelado. Uh-huh. Eso fue el viernes. Y ahorita estamos, ahora sí nos estamos agrupando como la gran comunidad CISAME, previniéndonos, no vaya a ser que se les vuelva a volver a ocurrir. No estamos todavía de fiesta porque estamos ahora sí que muy cuidadosos, porque hay decisiones que están tomando a bote pronto. Entonces, pero muy felices y muy orgullosos. Hoy, bueno, ya última cosa que quiero decir, me hablan porque había unos reporteros afuera entrevistando a los que salían del CISAME a ver si era cierto. Era de Televisa, no importa de quién era, pero padre, porque la gente iba saliendo y iba diciendo, estoy muy contenta, es gratuito, mi hijo, mi hija ha mejorado. Ya sabes, estaban diciendo, y esto es una voz de miles de personas. Que, bueno, pues para mí pues es una gran alegría y estar aquí es una gran emoción.
Pero, entonces, ¿no les han liberado la lana?
Ya abrieron la ventanilla.
Ajá.
Ya nosotros ya estamos normalizados.
Ajá.
Pero estamos con el Jesús en la boca, te queda claro.
Porque bueno, hay una nota de la Secretaría de Salud, donde
que
afirma que que no se van a desaparecer, que les van a dar, que digamos, iba a haber recortes en términos de ciertos elementos y cosas.
Sí, pero nada.
Pero no que la institución seguirá funcionando.
Esto vino después de todo lo que hicimos todos.
Sí,
¿no?
Pero primero iban a
cerrar. Bueno, primero era que lo iba congelando
primero
todo.
Primero era congelado todo lo operativo. Ya después, este Movimiento Ciudadano, el jueves o el jueves en la tarde, una semana después, es que ellos ya sacan este escrito. Y digo ellos porque no nos han contestado. Yo soy directora general de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Pero bueno, estoy fuera de lo que tú quieras porque estoy defendiendo esta causa social. Entonces, bueno, pero ya lo escribieron, pues, de la Secretaría de las Oficinas Centrales. Y nosotros ya nos hicieron favor de mandarnos de la Contraloría que quieren todo lo que sucede, quién trabaja, qué horas entra, qué horas sale, ya sabes. Ya tenemos una supervisión estrecha. Yo estoy muy contenta, no tengo ningún problema con eso. Ahora sí que hasta lo agradezco. En esas vamos el día de hoy.
Híjole. Amalia, ¿y usted como madre precisamente de uno de sus hijos?
Es mi hija.
Ajá.
De 4 años, desde que tenía 2 meses, identificaron que tenía una enfermedad rara y empezamos con el viacrucis del diagnóstico. Cuando tenía 2 años empezó a presentar rasgos de autismo y a los 2 años y medio me la diagnosticaron en CISAME. Y llevamos pues 1 año y medio yendo a las terapias, ahí nos dieron el diagnóstico y básicamente no solo eso, sino es la comunidad. En el momento en que nos dijeron tiene rasgos, dijimos, ok, ¿qué hacemos y dónde? Y en el momento que fuimos al examen, nos dieron el diagnóstico. Algo que tengo muy grabado fue cuando me lo dieron, lo primero que me dijeron, ¿pero cómo está usted, señora? Porque en lugar de números somos personas, ¿no? Y lo dieron y dijeron, bueno, ¿qué necesitan? Aquí están las redes de apoyo, les damos un curso a los papás para que sepan lo que es el autismo.
No se preocupe.
le damos un curso a los papás, por ejemplo, para lo que sepan lo que es el autismo, uh-huh, cómo tratarlo, cómo verlo, ¿no? Porque creo que sí falta mucho información del autismo en México, ¿no? Y muchas veces mucha gente te dice, o sea, a mí hubo casos que me dieron el pésame cuando me dieron el diagnóstico. Y en CISEBA nos dijeron, no, o sea, es esto y cómo ayudamos entre todos y cómo hacemos una comunidad. Mi hija es feliz yendo a CISEBA y ha avanzado mucho. O sea, cuando entró no caminaba, no hablaba, estaba empezando a gatear. Ahorita camina, sube y baja escaleras, está empezando a hablar. Una serie de cosas que yo no sé si hubiera logrado de otra manera.
Y es completamente gratuito el servicio que dan en CISEBA.
Desde hace más de 10 años, 12 años, es gratuito totalmente. Le hace ni un peso, nada, nada, nada. Y aparte es para población abierta. Ahí no te preguntan si tienes seguro, no te preguntan nada. Tú haces tu cita por teléfono y entonces ya pues eres bien recibido. Tenemos una clínica de autismo de la que está hablando ahora sí que la mamá de Carlota. Entonces, y tenemos también para niños con trastorno de déficit de atención, con depresión, problemas de conducta, también para adolescentes, también para adultos mayores. Tenemos tenemos un coro, tenemos clases de baile, en fin, es un centro que los invitamos a que vayan porque
yo quiero las clases de baile.
¿Quieres ir a
sí, porque soy muy malo, a ver si
tú ya no sabes
agarro el, algo de ritmo.
Pero déjame decirte, el profesor de baile es profesor de baile real, no, pues, en serio, tal, y las que toman la clase de baile son las personas de la tercera edad.
No, pues ya que me falta, ya que me falta. ¡Doctor Zagal! ¡Estoy en strike! ¡Me llevo el doctor Zagal!
¡Vente, Miyagi, vente!
¡Ahí vamos los tres!
¡Vente!
No, eso lo conté como anecdótico. No,
Miyagi
no
está en la negación de la tercera edad.
No fue en directa, no fue en directa. No,
¿qué pasó, doctora?
Mira, hasta hizo los ojos así.
Ya no,
la tercera edad.
Ay, sí.
Ya nos pasó a perjudicar.
No, tú estás chao. No, pero lo que voy es que son súper animosas y que tienen sus clases de baile de verdad. El profesor es... Allí el profesor, por ejemplo, de música, tenemos un coro. Es un músico de verdad, de la Olin. O sea, estamos hablando que ahí todo es de verdad. Todo es de categoría, todo es con dignidad, todo es, digamos, entras ahí y dices, sí, esto es privado. Y pero, es totalmente gratuito.
Exacto, ¿cómo es que lograron algo así?
Sin corrupción.
Digo, deje usted la corrupción. Ya exacto. si la corrupción era para que se quedara bien, todo está bien.
No, pero
refiero, es decir, ¿cómo lograron una institución así cuando la verdad estamos acostumbrados que las instituciones del sector salud en general, ajá, están pa'l perro?
Yo sé.
¿Cómo lo lograron?
Pues mira, yo creo que teniendo el espíritu y el espíritu se va contagiando. Y cuando te digo que quitando de veras en serio la corrupción, pero de verdad, pues de repente el lápiz que en vez de que vale 15 pesos, pero la verdad es patito y la verdad vale 50 centavos y todo este rollo, pues permeó entre nosotros la idea de que era un reto. Es decir, bueno, una institución de gobierno que sea diferente. Que de veras sea diferente y que los 20 pesos o 5 que de veras se apliquen y que de veras haya amabilidad y que haya sonrisas a mí me tocó hablar con cada uno de los trabajadores y decirle vamos entre todos, ¿no? Y la respuesta ha sido impresionante y se va generando. Tú si ves, por ejemplo, a los que trabajan en seguridad, pues traen hasta una chamarrita como de colores y te saludan muy amable desde afuera. Entonces, es una institución que ya tiene como su espíritu. Tienes que ir porque...
No, digo, es que la verdad, sí. Uno está acostumbrado que en lugares privados te sonríen porque le estás pagando. Y sí. Bueno, pero en lo demás, te gruñen, ¿no?
Pues es que yo creo que
es nada más te lanzan la tarascada.
Es identificarte con el otro, ¿no? Es decir, es que el otro puedo ser yo. Claro. Es que el otro puede ser mi familiar.
Empatía,
es pues. Que hoy es la empatía. Es que hoy estoy de este lado y me toca ser el director o me toca ser el no sé qué. Pero al día siguiente me toca ser el usuario. Y entonces estoy en una situación de necesidad. ¿Y qué quiero yo? Que me reciban con amabilidad. Lo que yo quiero para mí, yo quiero para ti. Pero eso ya es un pensamiento de todos los que estamos ahí, no es de una gente. Eso ya permeó. Por eso cuando empieza este gobierno con el discurso que tiene, pues nosotros embonamos perfecto porque traemos eso hace años. Entonces, te digo, fue una sorpresa decir, ah, caray.
¿Cómo sobrevivieron dos sexenios?
¿Mande?
¿Cómo sobrevivieron dos sexenios?
Sí, así. Y déjame decirte, cada vez que iba un funcionario al CISAME, te lo juro, bueno, me tocó y lo comento a un secretario que salió llorando.
¿Quién?
Narro.
Porque no se pudo robar nada.
¡Qué pa!
No, quería llevar algo y no podía.
Hablando de la tercera edad.
Hablando, ¿sabes qué? Se emocionó y de veras. O Mercedes Juan. una mujer bastante cuadrada, de repente me dijo, oye, felicidades. Le dije, no, pues tú eres la secretaria de salud, esto hay que reproducirlo en la República. No nada más que haya uno, que haya varios, si ya tenemos cómo hacerlo, y la verdad nadie lo quería reproducir.
Oigan, ¿y no tienen miedo de que vuelva a pasar, de que algún error de dedo de los que acostumbra la actual administración vuelvan a cancelarlos?
Sí, por eso necesitamos de ustedes, y por eso necesitamos la comunidad, y necesitamos que se sepa, para que entre todos lo defendamos. Si ya pasó una vez, puede pasar otra.
Oye, ya después de este quemón.
¿Quién sabe?
Ya después de este quemón.
Oye, y un punto muy importante.
Pero más vale, está bien.
Más vale prevenir.
Sí, más vale.
No, es que la salud mental está muy... Hace falta una política pública de salud mental, ¿no? Salud, el sector salud no la atiende. O sea, los recursos no son suficientes. Y lo peor es que además la seguridad privada no la cobra. Con lo cual una persona que se encuentra frente a esto solo le queda o su cartera o el sector salud. Y el sector salud está superado, ¿no es así?
Pues mira, yo lo que te diría es...
O sea, faltan recursos.
El CISAME es un centro que tendrían que tomarlo como referente, porque se están atendiendo distintos, ahora sí, distintas patologías, distintas enfermedades o condiciones de vida, ¿no? Que el autismo no es una enfermedad, pero ahí está el ejemplo.
Claro.
Más que la política pública, porque luego ahí andamos luchando con los egos de cada quien y a ver quién la hace y tal en un escritorio. Yo creo que esto que está funcionando, que lleva 12 años o más funcionando, bueno, tómenlo como ejemplo, vamos a reproducirlo. Están ahí las clínicas, los profesionales hoy ahí, no sabes qué entregados, traen la camiseta súper mega puesta. Entonces, yo pienso que ahí hay un centro de ejemplo. Ahorita un poquito nos estamos defendiendo, pero es un centro de ejemplo para que permee. Y sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues yo soy una enamorada de todo esto.
Estadísticas, ¿cuántas personas requerirían algún tipo de atención en México?
Bueno, pues sí, ya sabes que la Organización Mundial de la Salud diría que el 10%, luego subieron que al 15% en algún momento de la vida tienes algún problema de salud mental, y tienes, estoy hablando de toda la población, ¿eh? Uh-huh. Y tienes que ser pues atendido, apoyado, es lo que habla de la Organización Mundial de la Salud.
¿Cuántos CISAMES harían falta, ¿no?
Uy, pues por lo menos uno en cada estado, pero aquí en el Distrito Federal, y es nosotros, que hubiera uno en el norte. O sea, si es una experiencia exitosa, si es una experiencia barata, porque tenemos el presupuesto es bajo, si tal, ¿por qué no reproducirla? Hay que reproducirla. Ahora, al revés, no hay que castigarla, no hay que quitarla, no hay que matarla, hay que reproducirla.
Eso, Amalia, yo le quería preguntar, usted como madre de Carlota, que es paciente ahí del CISAME, ¿qué pasaría si lo vuelven a amenazar con cerrarlo, cortar el presupuesto para todos los padres?
Pues yo creo que lo primero sería que los padres, yo creo que volveríamos a hacer lo mismo que hicimos, que es unámonos, y el CISAME no se cierra. Y seguiríamos con lo mismo del CISAME no se cierra. Si por algo sucede que, por más que digamos, nos lo cierran,
no lo
sé. Yo creo que no lo sé. O sea, sería a dónde ir, no sé. No hay alternativas.
Sí, una verdadera tragedia a nivel familiar.
O sea, a nivel familiar, a nivel de la comunidad. O sea, no
tragedias
sé
con nombre y apellido.
¿Eh?
Tragedias con nombre y apellido.
Exacto.
Tu hija.
Uh-huh. Y no solo ella, sino toda la familia y toda la red de apoyo que ya logramos. No tendríamos ni quien nos llevara de la mano, ni quien nos explicara por dónde.
Y bueno, se trata de vidas humanas, que fue lo que le dije yo al doctor Alcocer. Óyeme, pues tienes que poner atención, tú eres el secretario de salud, son vidas humanas, son tanto de los usuarios como de sus familiares, de su red de apoyo. Yo creo que, qué buena pregunta hiciste, pero el CISAME no se cierra, punto.
Y ya hablando a todo lo pasado, ¿qué cree que pasó? ¿Por qué les cortaron el presupuesto? Eso era lo importante, pues
yo
saber.
Yo creo, digo, o sea, dos y dos son cuatro, si te cortan el cómo operar, acto seguido, bueno, pues vas a tener, por más que busques recursos, no, ¿de dónde los sacas? Y luego, bueno, pues iban a repartir a los trabajadores, unos mandarlos a los de base, unos a algún lado y otros a otro, y iban a deshacer al CISAME, y a los familiares les iban a decir, como les andan diciendo por otros lados, pues qué pena, pero no se puede la cosa republicana o la que quieras. No sé qué iban a hacer, pero yo te voy a decir una cosa. La gente del CISAME, que la verdad somos gente de bien, somos gente de provecho, los familiares, que son personas muy valientes y muy entregadas, no lo íbamos a permitir, no sé qué iba a suceder, pero no, el CISAME no se cierra, y no se cierra.
Virginia González Torres, directora general del CISAME, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, y se te ve la alegría, te ves muy contenta.
Pues doctora, yo estoy muy contenta, pues imagínate cómo voy a estar.
No, yo pensé que porque nos conociste el
no,
fin.
No, bueno, aparte de estar
no,
con ustedes,
seguro que no.
Siento que estoy en un sueño después de oírlos tanto, verlos en persona.
Tócanos, no somos un sueño.
No te les acerques.
En realidad todo esto está...
Todo es falso,
somos robots.
Carla Barragán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, yo quiero decir que ha sido una grata sorpresa todo el movimiento de la comunidad CISAME, tanto padres de familia, usuarios, gente de la tercera edad que van a los servicios diariamente, que no se lo pierden, que batallan para llegar, pero no fallan a sus consultas, y a los trabajadores del CISAME, a los directivos. Hemos generado una comunidad como no hay otra en este país. Entonces, gracias a todos y gracias a ustedes, a todos los medios por apoyarnos. Y pues seguimos en esto, no vamos a parar.
Y Amalia Sony Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros, Amalia.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, ya saben que esta es su casa. Y afuera hay un cochinito, le ponemos una lata. También luego nos van a acusar de corrupción. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad.
No, gracias. Y de veras son
cochinito transparente. Persona,
yo quiero decir a la gente que no los conoce, son encantadores.
No, hombre, muchísimas gracias.
Tienen una vibra bien.
Nada más queremos quedar bien con ustedes.
Además.
No, pues, no se están quedando bien, así son. Pero la verdad, muy buena vibra la de ustedes.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias. Pues contamos nosotros con ustedes constantemente.
Vamos a hacer una pausa, por supuesto, y esta es su casa, de verdad, gracias. Y lo digo no solo este programa, sino MBS, gracias. De verdad, siempre apoyamos cuestiones como estas, causas como estas, porque son para beneficiar a la gente.
Muchas gracias.
De verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Virginia González Torres, directora general de CISAME, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más, mucho más aquí, en Charlos contra Gangsters.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Con la información vial de MBS Noticias 102.5, llega pronto a tu destino. Norte, rezagada la circulación en Avenida Ferrocarril Hidalgo, desde Avenida Joyas hasta Calzada San Juan de Aragón. Ahorra unos minutos por el bloque derecho de Congreso de la Unión. Sur, carga vehicular en Avenida Toluca, desde Avenida San Francisco hasta Mimosa, y continúa por Calzada Olivar de los Padres hasta la Supervía Poniente. Waze muestra una demora aproximada de 20 minutos. Centro, abundante carga vehicular sobre Avenida Oceanía, desde el distribuidor vía Alberto Castillo hasta Avenida Río Consulado. Si quieres ahorrar tiempo, puedes tomar Oriente 172. Y mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8. Continúa escuchando Charros contra Gangsters en MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero, son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos.
Gobierno de México.
El tiempo pasa. Las historias se quedan. En el 102.5 de tu radio, MVS Noticias se mantiene contigo.
Con la Ley de Seguridad Interior,
comunicando.
Neutralidad en Internet.
Informando.
Van a haber mesas, va a haber diálogo.
Entreteniendo.
Juan Cepeda y Ricky Ricón son uno mismo.
Estamos contigo. 102.5 MBS Radio.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Lleva prisa, hoy la gaviota se encela y al divorcio lleva prisa, su matrimonio se quiebra y el drama me causa risa, como las telenovelas que transmite Televisa. Yo pensé que iban a durar para toda la vida, carnal. Este gobierno es austero, la honestidad es urgente. En este gobierno austero la honestidad es urgente. Y dice Sánchez Cordero, y le explica al presidente, que se ganó su dinero con el sudor de dos frentes. No, y está bien, carnal, está bien. Ahora sí le va a ir bien al ejército, ¿eh? Ya va a administrar un aeropuerto, carnal. No siempre son acertadas las decisiones del viejo, no siempre son acertadas las decisiones del viejo. Aquí hay algo que no cuadra, te lo digo en mis arpegios, cuando las Fuerzas Armadas tienen tantos privilegios. Eso sí preocupa, carnal, al menos a mí sí, la neta.
Tú de buenas.
Ay, sí es cierto, ¿eh? Qué buen razonamiento, te admiro, Jairo. Hijo. Funcionarios de Morena también tienen sus millones, también ganan los millones, funcionarios de Morena. Funcionarios de Morena también tienen sus mansiones, también ganan los millones, y eso no les causa pena, porque ellos son gente buena, que al poder han ascendido lo que tú nunca has podido. Y entiendo en lo pueblo noble que no hay político pobre, y si un pueblo bien jodido. Por eso no se peleen por una persona, carnal, no está bien. Ya me voy.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡qué chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Por una educación equitativa, de excelencia y gratuita, la Cámara de Diputados realiza audiencias públicas para el análisis de la reforma constitucional en materia educativa.
Las audiencias públicas se llevarán a cabo en un formato de parlamento abierto del 6 al 16 de febrero y se contará con la participación de actores fundamentales de la educación de nuestro país.
Infórmate en reformaeducativa.diputados.gov.mx.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Visita nuestro portal mbsnoticias.com para enterarte de la información del día. Cultura, economía, política, seguridad, justicia y todo lo que necesitas saber. En tu día a día, MVS Noticias.
El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
Gobierno de México.
MVS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MVS Noticias.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters. Hoy es lunes, usted pide la música y la ponemos. Bueno, más bien la pone Jairo. Y esta es.
Sí, pero música chida, no nos vayan a mandar.
Ah, sí, no nos manden la de siempre, sí, no, no, cámbienle.
El viernes es para eso. La música más acá.
El viernes es para superabuelita y todas las cosas que
sí, están... no, esas cosas horribles,
no. No, hoy es música chida.
Exacto, esto lo mandó Luis Alfonso Placebo Special Needs, aquí en Charles contra Gangsters.
Oigan, fíjense que tenemos una canción para escuchar el día de hoy, hablando de música. Al final del programa, usted puede votar a través de nuestro sitio de Twitter, arroba Javi Miyagi. Y tenemos tres opciones el día de hoy, de una banda que a muchos les gusta mucho y que de hecho lo hizo, bueno, se hizo porque tiene mucho peje. Es Depeche Mode. ¿A ti te gusta Depeche Mode?
Depeche, sí, claro.
¿A usted le gusta Depeche Mode?
Sí.
claro.
Claro.
¿A ti te gusta Depeche Mode, Sonecito?
Sí,
¿te laten?
Sí.
Pues mira, hoy tenemos tres rolas de su mejor disco, que es el Violator del año 90. Primero, Enjoy the Silence.
Qué bonita.
El clásico de clásicos de clásicos de ese disco que se llama Personal Jesus.
Es el
Violeta del 90.
Ya no la puedo pedir, es del diablo.
¿Usted tiene su Personal Jesus, doctor?
Sí, usted no tiene su Personal Jesus.
Sí, pero es muy personal.
Su Baby Jesus.
Baby. A ver, la tercera.
Su niño Dior, ¿no?
Tiene niño Dior.
No, niño. Oh, Dior.
Y tenemos. La tercera es. The Policy of Truth. Voten. Por cualquiera de estas canciones, la vamos a escuchar completa al final del programa, hoy aquí, en Charros contra Gangsters, dedicado a Depeche Mode.
Sí, una gran banda.
¿Sí?
Sí, ¿a ti no te gustó? No, pero a ti no te gusta nada. No te gusta nada, pero bueno, está bien. Creo que son las
bandas
más socorridas, de acá del...
Sí, son muy populares en México, muy populares.
Sí, muy, muy. Y si a quien le gusta, puede escuchar así todas las rolas, el 101.
El 101 dicen que es muy bueno.
Es muy,
¿no?
Bueno, muy bueno.
¿Mejor que el Violator?
No, lo que pasa es que es un disco en vivo y que reúne todos los grandes momentos de la banda, que vale mucho la pena. O, pues al final hace muy poco sacaron un par de discos que traen, digamos, también los grandes hits para el Dr. Zagal. Así remezclados, remasterizados.
Fíjate, JC nos dice, el Dr. Zagal es radical izquierda, extrema conservador.
Eso.
Sonecito es de izquierda, punto.
Eso, bien.
Miyagi es de derecha y Jairo es espejista.
Ah, pero nada más de la tarde. Por las tardes, en la mañana no.
Carlos, si el narco con voz de indito lleva a cabo su amenaza, así dicen ellos, va a quedar despoblada la GAM. Mike, Miguel Gutiérrez, los saluda. Charros, Miyagi, la cuarta ya llegó hasta el fondo. Así dijo el presidente. Ya no reniegues. Pongan Knock on Wood de Eddie Floyd, con dedicatoria al maestro Jairo.
Déjame buscarlo.
Jenny Mendoza, hola Charros. ¿Quieren? Yo les puedo traducir.
¿Me la puedes deletrear?
Dice, knock good.
Not.
Knock on good.
Ah, knock.
Y good, madera. Toco madera. Jenny Mendoza, hola Charros. Si quieren, yo les puedo traducir de venezolano a mexicano. Tengo experiencia de 12 años. Jajaja, saludos. Hijo, no quiero saber cómo la adquiriste, Jenny.
No.
Esos venezolanos son bravos.
Ha ido mucho table.
No, es de Jenny, es mujer.
Ah, bueno, también puede ser.
Claro, el venezolano es bien jarioso. Bueno.
¿Bien qué?
Nada, bien horny. Nacho, hola Charros, pongan una rola de Foo Fighters. Fer,
la que sea.
¿Qué tal Down Home Blues con Etta James? María Torres, es un excelente centro, el CISAME, ya que platicamos de él. Hay que defenderlos, muchas gracias por recibirlos, no, hombre, al contrario.
Sí, y mucha gente está, digamos, la verdad yo no tenía la idea de su existencia, pero suena bien porque uno nada más piensa en hospitales como el Fray Bernardino y cosas así, en esos términos.
Sí.
Y cuando hay otras cosas intermedias que hay terapias. No,
pero en el Fray Bernardino ya llegas a los shocks de...
No, ya es cuando ya te
arrojan
a la mazmorra, agua fría, agua caliente.
Cuando eres el idiota babeante del pueblo.
No necesariamente.
A ver, acabamos de recibir a la directora de salud mental de la secretaría.
Es una imagen alegórica de la Edad Media.
Sí, pues sí, como decían mal, equivocadamente en la Edad Media.
Así es, bueno. Oye, Jairo, me toman en Zíngara los puntos de Infonavit para un departamento en Houston. Te pregunta. Y Yagi, ¿cuándo les descubriremos a los tetra transformados departamentos en La Habana o Caracas? Están muy feos allá, no creo que los...
Mira, incluso yo insisto que lo de Houston me parece una cosa espeluznante. ¿Quién quiere de veras...? Mira, como no vayas a ser aceptado por la NASA, ¿qué diantres quiere? ¿Para qué quieres un departamento en Houston?
Porque no te alcanzó el de Nueva York.
No, pero aún así, pues siempre hay lugares...
No, pero es que...
A ver, San Francisco,
sí, pero Los San Francisco Ángeles. Es muy caro.
No, pues yo sí, no. Yo cuando me quede mal, yo sí voy
a decir... Para el geriatra, para ver al doctor geriatra. Claro, bueno, eso sí. O si te vas de Falluquero, de Falluquero ahí a San Marcos, pues está bien.
Pero, mira, dicen, y aquí te voy a decir algo. Aparentemente lo que ocurrió fue que hizo una práctica muy común que hacen quienes compran propiedades en el extranjero. Es un fideicomiso, particularmente, ¿no?, en los Estados Unidos. Compras un departamento y para no pagar impuestos, creas una empresa fantasma para pagar una cuarta parte de impuestos y lo donas a un familiar. Eso en Estados Unidos, ojo, no es ilegal. De hecho, es lo que hacen muchos cuando tienen propiedad en los Estados Unidos. Incluso en los Estados Unidos, creas una empresa o un fideicomiso, se lo donas a tu pariente y pagas menos. Esa es la cuestión.
El problema es si el pariente luego se queda con él.
Exactamente. El problema es que realmente sigue siendo tuyo o no. Ahí sí, quién sabe.
No, pues ahí ya... El error es no haberlo hecho público. Viene bien, tengo esta cosa.
Pero a ver, ¿cuál porque es el además, problema de decir tengo esto? Si se lo ganó, pues ya.
No, pero además, digamos, si es que viene ese espíritu, ni modo que no le alcance paso. Pues es como sí. Igual que hagas seis cordero, ni modo
a
que
ver,
le alcance paso
un
departamento allá.
Yo ya dije que tenga allá. Una casa de dos alas al aire.
Usted su casa en la Costa Azul,
exactamente,
doctor.
Exactamente, por ejemplo, no me da vergüenza. ¿A ti te da vergüenza decir lo que tienes?
Con vista al bar.
No, ahí está.
No, pues yo a mí tampoco, yo no tengo nada.
Además, si yo tuviese que lo presumiría, claro, se lo echarían cara al doctor, claro, para que no me humille.
Mi departamento
con su traje
de Biarritz.
Último modelo en Biarritz.
Mi departamento en Biarritz.
Pequeñito. Bueno.
Hola, buenas noches, Charlos Miyagi. ¿Escuchaste la entrevista telefónica que le dio el señor expresidente Felipe Calderón a Luis Cárdenas en la mañana? Y que queda claro que este gobierno no sabe lo que está haciendo y que tus invitadas del CISAME se salvaron de una mala decisión. Pregunta. ¿A dónde vamos a parar? Saludos, Mario Martínez. Su hermano, Miguel Martínez.
¿A dónde vamos a seguir?
Oigan, ya se dieron una vuelta por su mercado de cabecera. Los precios de la canasta básica están en vuelo directo hacia las nubes. ¡Qué horror! Sí, está subiendo mucho. De hecho, el kilo de carne está a 120 y tantos, ¿no, Memo?
¿Cuándo has ido al mercado, Miyagi?
¿En esta? A ver, bueno, ¿verás
más al mercado?
¿Ah, que sí?
Sí.
A mí es lo que me sorprende, que vayas al mercado.
Guillermo
yo no
me contó
creo nada
que él fue a la Merced el fin de semana, porque desde ahí chambea. En un diablito.
Mira, de la misma manera que creo que nos engaña con que va a la Merced, como nos engañaba cuando era vegano. Era vegano y está igual de cachetón.
Igual de gordo.
Y, pero no, ¿tú crees que va a la Merced?
Lo sorprendente es que vio carne.
De bistec.
A 25 pesos el kilo.
Pues pataquero.
Pataquero. No.
Usted dirá, híjole, de qué será esa carne. Hermoso,
¿eh? Carne mutante.
No, es carne con crema, es la que le dan a la selección mexicana, por eso los primeros apañan.
Oiga, no sean malos, ¿me pueden explicar en qué consiste la grandeza de la película Roma? La neta, yo me aburrí mucho. Por eso no entiendo en qué radica su grandiosidad. Sandra Snyder desde Mordor.
Nostalgia,
PD,
no
me
molesta.
No, pues ahí tiene no varios elementos, pero nostalgia. Si no te gustó, no pasa nada. De
pues
ni
sí.
Modo.
Mira, yo la vi y tampoco se me hizo así, o sea, tiene grandes detalles, así. Pero porque, como bien decía alguna vez Jairo, nosotros los vivimos, éramos chavitos en sí, esa época.
Te pega.
Pero...
Y luego hay ciertos elementos que creo que vale la pena saltar, pero si no te latió, no te latió ya.
Sí.
No, tampoco le busques más.
A mí no me...
Gustó,
mejor ya. Aquaman.
No, Aquaman es una porquería.
Sí, no me
no,
gustó.
¿Saben cuál? Vean La Mula, de Clint Eastwood. ¡Qué buena es la película!
Sí, pero es que Don Clint da una buena y tres malas y así, tres malas
no,
y una buena.
No, es muy buena. Está basada en un libro que se llama La mula de 90 años del cártel de Sinaloa, que escribió un periodista norteamericano. La película es extraordinaria. O vean la del infiltrado del clan.
Está muy buena.
Esa, ¡qué buena
es! Es el fíjate, es el mejor Spike Lee en años.
Sí, en años. Es la mejor película.
Regresó
de
a Gato el Momento.
Do the Right Thing, todos estos sí, rollos, sí.
Es muy buena. No, y además tiene sentido el humor, está muy padre.
Tiene musiquita, está, sí, es muy divertida, te ríes la mitad de la película,
sí,
pero tiene
cotorra, vale
escenas muy
pena.
Densas, como cuando Harry Belafonte platica el linchamiento de un niño, y del otro lado ves cómo se están armando los del Ku Klux Klan,
sí,
en una especie de contraposición.
No, pero además de decenas de años, ¿no?
Sí.
Ocurre lo del Ku Klux Klan que cuenta Harry Belafonte, y luego ahí lo que pasó apenas hace dos años aquí con el buen Donald Trump.
Sí.
Y que no, les dijo, no, perdón, no hicieron nada, unos muchachos güeros ahí con unos cucuruchos en la cabeza, estaban jugando.
Muy buena película. Espero que la veas, te va a gustar mucho.
Está muy buena.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, todavía tenemos más aquí en Charlos contra Gánsteres, vamos a tener recomendaciones de libros, Doctor Zagal va a hablar de las enfermedades venéreas porque tiene una que no se puede quitar. Entonces acepta eso.
Si tienen algún remedio, mándenle para ayudarlo.
Que no sea poner el tilín en mercurio porque eso ya lo hizo y le dolió mucho.
Hablen.
Pausa y venimos.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Esta es la información vial de MBS Noticias 102.5. Zona Norte. El avance es constante en ambos sentidos de Avenida 412, entre Avenida José Loreto Favela y Avenida 608. Oriente. Rezagada la circulación en Avenida Tael, desde Avenida Texcoco hasta Ruiz Cortines. De ahí en adelante hallarás mejor avance. Poniente. Toma en cuenta que está muy complicado el tránsito de Avenida Paseo de los Agüehuetes Sur, desde Bosque de Zapotes hasta la glorieta de Plaza de la Radio. Waze muestra como alternativa Bosque de la Reforma. Y en este mes de la amistad, planea tu ruta antes de salir. Así evitarás contratiempos. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación. www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
El tiempo pasa. Las historias se quedan. En el 102.5 de tu radio, MVS Noticias se mantiene contigo.
Con la Ley de Seguridad Interior.
Comunicando.
Neutralidad en Internet.
Informando.
Van a haber mesas, va a haber diálogo.
Entreteniendo.
Juan Cepeda y Ricky Ricón son uno mismo.
Estamos contigo. 102.5 MVS Radio. Estos son 102.5 segundos de información por MVS Noticias. México.
Las primeras licitaciones del Tren Maya iniciarán en marzo próximo, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió al Senado eliminar del diseño de la Guardia Nacional a los elementos castrenses. La Comisión Permanente del PAN se encuentra reunida para analizar el proceso electoral a la gubernatura extraordinaria de Puebla.
Justicia.
La Policía de Ontario, Canadá, liberó a 43 mexicanos explotados por una red de trata que los obligaba a trabajar limpiando hoteles.
Estados.
Berzaín Gálvez Ramírez, locutor de la radiodifusora La Más Invasora, sobrevivió a un ataque con arma de fuego en Chicomucelo, Chiapas. La Secretaría de Salud de Jalisco informó que del 28 de enero al 3 de febrero se registró una muerte y 8 casos de influenza, 6 de ellos AH1N1.
Internacional.
En unos minutos iniciará el mitin del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en El Paso, Texas, donde expondrá sus demandas de un muro fronterizo con México. 12 políticos catalanes irán a juicio mañana por su papel en el intento fallido de declarar la independencia de Cataluña en 2017. La justicia argentina confirmó la primera denuncia penal contra el obispo Gustavo Sancheta por abuso sexual.
Cultura.
La nueva edición del Festival Internacional de Cine UNAM, del 28 de febrero al 10 de marzo, exhibirá al menos 139 películas.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
Voy a hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Es un smash.
No, así es. No, pues es Genesis White Mountain. Que es...
¿The Guy?
Pues que la vez que les dio una época, ya cuando se fue Peter Gabriel no sabían qué hacer. Entonces hicieron esto. Estaban un poco extraviados. Ahí está.
¿Yo qué?
La pidió, nada más la pidió René Mercado. En su viernes de música chida.
Esto es...
lunes de música chida.
Esto es por si usted tiene una enfermedad para caballero. Y de esas va a hablar precisamente el doctor Héctor Zagal.
No porque las haya padecido.
Usted nunca ha tenido una enfermedad.
Hablen de lo que quieran. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pues yo creo que es un buen momento de recordar esa temible enfermedad. Hoy no lo es, que fue la sífilis. ¿Te suena, Miyagi?
Cerca la bala.
Bueno, pues...
Con unas ladillas es más que suficiente.
Treponema pálido. El nombre de sífilis, en efecto, se lo da un escritor y un poeta y un médico italiano, Girolamo Frascatore, que allá por 1546 escribió un poema didáctico para que los muchachos, así como Miyagi, no anduvieran por ahí. Y contaba la historia de un poeta, el poeta Sífilis, que tras sus muchas aventuras con Venus era castigado con una terrible enfermedad por los mismísimos dioses. Pero la verdad es que la sífilis fue algo gravísimo, mucho más que el VIH, y se convirtió en algo que verdaderamente provocó muchas, muchas muertes, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son los tres estados, las tres etapas de la sífilis, mi querido Sonecito?
No lo escuché bien.
Cuando lo metes, cuando te arde, cuando lo sacas.
Pues más o menos.
Si te arde primero, es probablemente es peor.
Pues mira.
Si arde antes de meterlo, es que ya estás en serios, serios problemas. Y vas
a generar pues primero, un lío. Lo primero. Lo primero es que aparece una llaga y, entre los 3 y los 90 días.
¿Cómo está?
No. Yo no veo. Por fortuna, lo que no saben...
A ver, revíselo.
Lo que no saben es que esa llaga puede aparecer también en la boca. Pero puede aparecer en la boca porque la sífilis, mi querido Miyagi, no solo se contagiaba por los intercambios y el ayuntamiento carnal, sino también...
¿Y el ayuntamiento carnal? Qué bonito.
Sí, es esas cosas que tú practicas frecuentemente. Sino también por los besos.
¿Chiquilín y, o besos de boquita?
De boquita.
Y además, beso negro.
El beso negro.
El famoso beso negro.
Ya, con beso negro te da, agarras infecciones de bacterianas.
Ya, te da top. O sea, olvídalo.
Amibas.
Amibas. Guacala solitaria. Ya. El...
A ver, vamos a hacer.
Es que eran unas amibas, buena onda.
Vamos a centrarnos en el tema. Okay. Solo vamos a hablar.
Una pregunta.
De la treponema pálido.
Pálido. Oiga, una pregunta.
Si compartías una copa con un sifilítico mal lavada. O un también.
Mi Starbucks molto café, ¿no?
Es desechable, espero que no sea reciclado.
O sea que si en el barrio corríamos la caguama, como se dice
pues sí,
comúnmente.
Y eso es lo que explica, y además de madre a hijo. Pero bueno, pasados la primera etapa, luego venían unas ronchitas, especialmente en las manos, que podían, sí, en las manos en muchos lados, y no es porque le saliera un grano en la mano, sino podían salir en otras partes, pero especialmente en las manos. Y luego venía una etapa de latencia que podía durar varios años, que es especialmente peligrosa porque la gente decía, ya me curé.
Ya se me quitó.
Y luego venía ya la etapa final en donde la sífilis atacaba órganos internos y frecuentemente terminaba en la demencia, en la locura. Personas que padecieron una sífilis que llevó a la locura, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que Federico Nietzsche, el filósofo, okay. El del superhombre. Hubo un ataque que ya es clásico cuando ve como un jinete le pega a un caballo y entonces se baja de su carruaje Nietzsche y abraza al caballo y llora, ya pues ahí lo perdimos a Nietzsche.
Dice que ese fue el último acto de
más o menos de cordura.
Cordura.
Sí, luego ya lo metieron y ya.
O a la casa de la risa.
Otro, Iván, es terrible. Se hubiera
llevado al Cisame.
Al Cisame.
Se hubiera liberado.
¡Orden! Estábamos hablando. Pues sí, ¿verdad? Lo hubieran salvado.
Con su bigotote.
Otro que fue Iván el Terrible. Iván el Terrible está más o menos documentado que porque exhumaron sus huesos durante la Revolución o después de la Revolución Rusa y parece que los ataques de locura, pues que al principio estaba sensato, pero que se contagió algo cuando joven y enloqueció y enloqueció. Otro que ya está más que documentado es Enrique VIII, a quien imita aquí... cierta persona que... ¿Cuántas esposas lleva?
Las 6 esposas de Enrique VIII, pero yo llevo 4.
Ahí vas.
Vamos, ¿no? Por la quinta.
Bueno, Enrique VIII también.
¿También tuvo sífilis?
Sí, también. Y además...
¿Quién se la pegó? Ana Bolena?
No, seguramente ya se sabe que la tenía antes y que la transmitió a sus hijas, y que por eso hay una teoría que María Tudor, María Sangrienta, era bastante enloquecida porque le fallaba ya la
cabeza. ¿No le subía agua el tinaco?
Y que su hijo, Eduardo, duró poco tiempo porque seguramente tenía sífilis infantil, y muy probablemente Isabel primera de Inglaterra también tenía sífilis.
Ah, pues qué familia tan difícil.
No, porque las transmitió, y seguramente si Ana Bolén y todas no le ejecutaban, seguramente se iba a morir también de sífilis.
Les hizo un favor.
Entonces.
Les hizo un bien. No dirán.
Ahora, la gran.
Me mucha pena.
Oiga, una pregunta.
¿De dónde viene?
Es cierto, exacto. Entonces, ¿es cierto que la sífilis es del continente americano? Entonces, ¿y de aquí viajó a Europa?
No se sabe.
¿O al revés, que no es se sabe. Europea y la trajeron para acá?
Lo sorprendente es que, aunque hay por ahí algunos autores que dicen, bueno, si hemos encontrado algunos huesos con sífilis en Pompeya, en realidad no hay ningún documento que pueda, o ninguna prueba contundente que pueda decir que hay sífilis antes de 1493. En cambio, a partir de 1493 se sabe que hay sífilis, se sabe que
tiene su lógica.
Sí. Que lleva, y muchos dicen que seguramente la llevaron los marineros. Hay dos historiadores, González.
Siempre hay un marinero metido en todo esto.
Pues siempre.
Pues es gente que se pierde mucho tiempo en el mar.
Hay dos historiadores. No, bueno, el problema no es el mar, el problema fue aquí. Hay dos historiadores que dicen que atestiguan que en América era muy, muy frecuente. Sin embargo, el problema es que no hay suficientes huesos con sífilis en América como para decir si
pero tampoco los códices narran que haya habido alguna vez una epidemia de sífilis antes de que llegaron los españoles.
Y sobre todo que se puede diagnosticar la sífilis en los huesos. Entonces se han encontrado por ahí algunas evidencias, pero no son suficientes. Entonces lo que algunos creen es que es una mutación, que seguramente podía haber sido algo relativamente suave y que pues cuando los españoles la llevan...
Encuentro de dos mundos.
Exactamente. La otra es que... La otra es también...
La orgía de dos mundos.
Es de África.
¿Otra vez también?
Sí, es cuando se llevan esclavos africanos a Portugal en 1442, y que de África los portugueses la esparcen. El hecho es que en 1493... hay en España y en Portugal, 1496 en Inglaterra, 1499 en Polonia, 1500 en Escandinavia, 1505 en China, 1569 en Japón, 1753 en Islandia. Y bueno, y de ahí...
Usted es de la OMS del pasado.
Del siglo XVI.
Ahora, lo curioso son los nombres. Entonces, cada quien decía... Era el mal gálico, el mal francés, porque al parecer a Italia la llevaron los franceses. Sí. Los franceses decían es la peste española.
La enfermedad italiana, decían algunos.
O la enfermedad italiana.
Al ritmo de Boulevou,
los italianos decían que era la francesa. Los alemanes decían que era el mal polaco, y los polacos...
Eso es muy probable.
Sí, es probable.
Lo más seguro.
Yo lo agarré en la Merced. No, no es cierto.
Ahora... pues nadie sabía qué hacer con ella. Memo. No se sabía diagnosticar porque se podía confundir con otras enfermedades, y por eso también es muy, muy difícil. El diagnóstico es muy tardío. Y se comenzaba ya desde el siglo XVI a tratar con sales de mercurio. Por eso hay una expresión que decía que era terrible, ¿no? Que era una noche con Venus y una vida con mercurio. El problema es que el mercurio, pues medio te podía curar.
¿Y si era mercurio retrógrado, doctor? ¿Era más doloroso?
No, producía, cuando era en la boca decían que era cura por salivación, porque hacía que salivara. Y en las llagas era ardoroso, dicen.
Dicen.
Y se utilizó hasta el siglo XX.
Hacías cochecitos como perro, ¿no?
Y además te provocaba
como cabecita de tortuga.
Ahora, lo sorprendente es que, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, ya por ahí del siglo XVI, decía que casi estaba hasta socialmente visto, y que si un varón no tenía
sífilis,
es que, pues, o era monje que realmente vivía la castidad,
o no era tan varoncito.
¿De plano?
De plano.
De plano.
Era tan común. Y esa es una de las causas por las que, sobre todo en la Inglaterra victoriana y en muchos lugares, la esposa tenía relaciones para los hijos y tenía inmediatamente habitaciones separadas.
No vaya a ser el diablo.
No vaya a ser, no, bueno, se sabía.
No le vayas a pegar algo.
No se vaya a saber. Entonces, pues es hasta el siglo XX cuando un alemán, en 1900, Paul Ehrlich, y a base de arsénico, inventa algo que él llamaba la bala mágica.
La bala mágica.
Pues que él decía curaba todo. El problema es que tenía efectos secundarios y no curaba más que algunas de las subespecies de la famosa sífilis. Pero llega en el siglo XX la maravillosa penicilina, que no solo cura de la tuberculosis, sino finalmente cura de la terrible...
¿Y por eso es penicilina?
Sífilis. No, es... Es por otro motivo.
Ah, bueno.
Y viene del latín.
De hecho, otro que tuvo sífilis y murió también, el papá de Winston Churchill.
Y nuestro amigo, el gángster de gángsters de...
Al Capone murió también de sífilis. Se volvió bien locuaz ya estando en la cárcel.
¿Se deshepidató?
Sí.
No, bueno, pues es que esa vida disipada, ya tienes que pagarla, Miyagi.
Era real.
Un día pagarás. Llorarás y llorarás y nadie que te consuele.
La Segunda Guerra Mundial llegó a ser un problema tan serio que había... Le daban por más instrucciones que les daban. O sea, sí era una causa de baja... Era bajas muy, muy frecuentes. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial repartían condones para tratar de reducirla, pero el problema es que el preservativo...
Estaba hecho con... Estaba hecho con lacha.
No, pero además no es suficiente. No es suficiente. Reduce, pero pues es muy, muy...
Maldita cochinada, maldita calentura.
Por eso...
Voy a ir a atenderme esos granos, ya me preocupó.
Los granotes que tienes en la trompa, güey.
Qué barbaridad. Van a andar dando becerros franceses.
El beso negro.
Besotes al Memo que le plantas.
Sí,
sí. Memo, vas a ver.
Bola de depravado.
Eso te pasa.
Bola de depravado.
Eso te pasa por andar con mamado Nervo.
¡Vamos a hacer una pausa!
Por eso, Día del Amor y la Amistad, vívanlo casta y limpiamente.
No le hagan caso a la abuela.
Limpiamente para que puedan vivir.
Destruyan a la raza humana, amigos.
Hacemos una pausa. ¿Qué estamos escuchando?
Está allá, no es de aquí, es allá, ¿no?
¿No?
¿Desde aquí?
Eres tú, qué chida.
No, ya ni sé. Ya, pausa. Es que le hemos movido todo. Metallica. No, ese es allá.
Metallica.
No, ese es allá.
No, es de ustedes.
Es de ustedes, claro.
Ya, pausa. Just wanna make love
to you. No se apene. Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Un artista, una estrella, vendiendo más de 70 millones de discos en todo el mundo y cautivando los oídos de miles de personas con sus temas. MVS 102.5 presenta Andrea Bocelli en concierto.
Bésame, bésame mucho.
Febrero, Palacio de los Deportes. Boletos disponibles en sistema Ticketmaster. Gana los tuyos participando a lo largo de nuestra programación. MVS 102.5 FM. En la música estamos contigo.
Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan mal las cosas es alto. Cuando improvisas siendo responsable de más de 120 millones de mexicanos, es un acto de irresponsabilidad. Todo producto de la soberbia y de la incompetencia. México no puede parar en el tiempo. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
Las palabras correctas no siempre llegan fácilmente. Somewhere in the list. Solo expresa lo que sientes. Sé quién eres.
febrero 2019. MBS 102.5. Estamos contigo.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
¡Ahora sí, pariente! ¡Ay! Se suben a los camiones ciertos tipos indecentes, ciertos tipos indecentes. Se suben a los camiones que de ladito se ponen cuando sube y baja gente. Ahí le dan sus arrimones a la chava que va enfrente. Mendigo abusivo, hágase pa' allá. Ay, qué mal será tomo a juego proteger a la mujer, proteger a la mujer. Qué mal será tomo a juego. Aquí no existe peor ciego que el güey que no quiera ver. Y no dejen para luego lo que hoy se debe de hacer. Ay, acosador te miramos, los ciudadanos te vemos, los ciudadanos te vemos, acosador te miramos. Todos se lavan las manos, eso sí ya lo sabemos. Y al gobierno le gritamos ni una más y ni una menos. Andan duros, carnal, ¿ya viste? A ver si se arregla ese asunto, porque sí está grave. Ay, lo que antes era el distrito, hoy es la ciudad entera. Hoy es la ciudad entera, lo que antes era el distrito. A combatir el delito, Sheinbaum busca la manera, pues ya no funciona el pito de Miguel Ángel Mancera. Ahora hay que poner otras estrategias, carnal, ¿no?
No, ese silbato no
servía. Bueno, ese funcionaba, pero hay que echarle más, hay que echarle más. Yo digo, del que le soplas, ¿no? Ya me voy.
¡Qué baja estofa!
Camote sin más, camote, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido, si fuera falso ni juramentos, en otro tiempo yo te los digo.
¡Ah, qué sonecito este! ¡Qué sí, barbaridad contigo!
Oye, ¿viste lo de los 43 mexicanos que rescataron en Canadá?
En Canadá.
Los tenían esclavizados.
Está bien.
Así, trabajando en hoteles de paso, de mala muerte.
Trabajar en un hotel de paso nunca es un mal trabajo.
Pero los rescataron, los tenían ahí.
Sí, los tenían amarrados
como puercos. Como puercos, no puede ser. O sea, necesito uno que cree que los canadienses eran buena onda.
Y no. Oigan, nos pidieron Revolution. Nada más por eso la puse. Sí. Me reporto, no, esta es otra. Espérenme. Oye, Armando, no.
Romualdo.
No, bueno, olvídenlo. ¿Qué ibas a decir?
Te lo encuentras, un saludo aquí para Carlos Servín, que nos dijo que saludáramos a su jefecita Guadalupe Valente y a la familia Servín Marín.
Saludos.
Que nos siguen todos los días.
Salud. Jaime Salgado, oigan, charros, una observación: con la administración anterior de la delegación Cuauhtémoc, que el comercio ambulante estaba más controlado. Ahora con esta nueva administración se desataron y atacaron las calles de ambulantes, principalmente Argentina, El Carmen, Correo Mayor y Brasil.
Ay, yo no sé, yo siempre he visto lleno de gente ahí. ¿Sabes dónde se puso peor? En Coyoacán.
¿Ah, sí?
El centro de Coyoacán hace algunos años quitaron a todos los vendedores. Uh-huh.
Y
los mandaron ahí a un lugar abandonado donde nadie va.
Ah, sí.
Pero el delegado ahora, el señor Negrete, lo que hace es, digamos, pone grandes puestos para otros artesanos, les cobra una lana, y luego ya llegaron los viejos artesanos, cerraron todas las entradas de coches, y se armó un show
en
Coyoacán, en el centro, en Pleso. Y ahora, este fin de semana, estaba lleno de artesanos de ambos lados, de todo el mundo.
¿Crees?
Ya regresaron. Hay ya puedes ir a tocar tu vihuela. Ya.
Hay que reactivar la economía.
Sí, mucha gente iba ahí, ¿no? Mucha gente.
Andina, me plantaba en Coyoacán.
Ah, pues ahí está, ya está libre.
Tú vas con tu público lo que te pide, ¿ah? ¿Eh?
No, pues empecé tocando música andina.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
El Cóndor Pasa.
Sí, 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 todas esas. Teníamos un grupo que se llamaba Los Hijos de Rosa.
Mesta.
No, no, porque así se llama mi jefecita y lo hicimos entre hermanos. Ah,
perdón.
Sí, sí.
No son los hijos de...
No, no, no. Rosa, Celeste.
¿Qué? Oye, dice Alejandro, saludos, me reporto, tengo 4 años escuchándolo. Saludos, Alejandro.
Saludos.
Bernardo Valdés, esos charros, ¿qué de los gangsters? Pues aquí estamos. Dice Nodia Castillo, buenas noches, charros. Jairo Calixto y Sonecito son fifís radicales de extrema izquierda.
Es lo que yo decía. Fifi,
dijimos que somos el radical chick.
Radical chick.
¿Fifi? ¿De dónde? No.
Jimmy La Cotorra, ¿qué música más burbujeante y chida para arrancar el lunes? Vientos.
Ah,
Jaime, bueno. Oigan, charlos. Ah, no, esta es la misma. Lan, un saludo cordial al mejor programa de la radio. Buenas noches, excelente programa, doctor Zagal. Invita a esos 3 pelafustanes para que su programa sea mejor. No. Yo no quiero ser su niño Dior del sábado.
Ay, ya quisieras.
Cada quien su sífilis, amigo.
Buenas noches, propuesta de música chida, Laurita Garza, de Los Invasores de Nuevo León.
Es pa'l bien.
Canción que explica la realidad nacional, pero no solo eso, tiene calidad musical, dice Derli de Laredo.
A ver, hay que ponerla.
Pedro Castañeda.
No censuren la música.
Al fin tengo el WhatsApp, ¿será porque lo dijeron lento? Bueno.
Es el señor que lo acusan.
No, el señor al que acusaron de infiel se llama... Ahorita nos van a dar el nombre. También dice... Paco, saludos a todos, charros. El Sonecito es como el terrateniente de Molinito. Poco a poco se va haciendo de sus bienes. Luego le van a encontrar un penthouse ahí escondido.
¿Qué tal, Sonecito?
No me puedo extender, mi casa está en la orilla del río. ¿Para dónde me hago?
De hecho, Allen Ortiz es el que se le hicieron de jamón porque pensaban que era...
Pero además que extraen mensajes, le llegaban...
Se me hace.
Sebastián Mendoza, hola charlos, aprovechando que el doctor está ahí, una vez dijo que ve 5 tipos de personas que escuchan música o algo por el estilo.
Sí.
¿Sí?
¿Cree que lo podría repetir si
a
le da?
A ver si me acuerdo, es Teodor Adorno el que dice, es uno el que escucha por gusto, otro el que escucha históricamente, otro es el que escucha conociendo las estructuras, otro es el que... no alcanza a conocer las estructuras, pero escucha...
¿Es melómano?
Sí, pero lo le gusta. Y hay un quinto que no me acuerdo, que es, creo que es el coleccionista, el que simplemente lo que quiere es como tener diversos tipos de música y va coleccionando gustos musicales, por así decirlo.
Vamos a hacer una pausa y en lo que se acuerda el doctor Zagal ya
no,
bien,
ya porque dije,
nada más, si nada más le gustan los Beatles.
Todo balbuceante.
A ver, Teodor Adorno diría que una persona que le gustan los Beatles...
No existe.
A ver, de los Beatles no habló, pero habló...
Era de la escuela de Frankfurt, ya ve cómo era ese
muchacho. Pero criticaba el jazz, decía el jazz...
Es ese jazz, ¿cómo lo estás viendo?
No, él decía, esa es una música repetitiva...
Aburrida.
¿Quién decía eso?
Teodor Adorno.
Entonces es poco fiar
pausa. Vamos. Ya llegó el guitarrista, tanto que estábamos sufriendo por él, ya está aquí. Pausa, vamos y venimos.
¿Se siente cansado o de mal humor? ¿Cuando se despierta le duelen los huesos o ha notado que le sangran las encías? Bueno, esto puede ser un signo grave de desnutrición. Guadalupe Fons Más, médica adscrita al Servicio de Endocrinología del Hospital Juárez de México, destacó que la mayoría de las personas que presentan estos síntomas también presentan deficiencias de vitaminas y minerales, que ocasionan diferentes niveles de anemia, infecciones, debilitamiento y cambios hormonales. Explicó que estar alimentado no significa estar bien nutrido, pues se pueden ingerir cantidades excesivas de alimentos, pero tener desnutrición a nivel de micronutrientes que requiere el cuerpo. La doctora Fons destacó la importancia de realizarse una desintoxicación mensual para reducir el exceso de toxinas e impurezas que se acumulan en el organismo por la ingesta de comidas o por el consumo de bebidas alcohólicas. Así que ya sabe, además de mejorar su dieta, haga ejercicio regularmente. Consuma por lo menos 1 litro de agua simple diariamente. Su cuerpo se lo agradecerá.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino. Esta es la información vial de MBS Noticias 102.5. Sur. El tránsito es muy intenso sobre Avenida Canal de Miramontes, desde Avenida Río Churubusco hasta Calzada de la Virgen. Será mejor que te vayas por Avenida División del Norte. Centro. Tránsito fluido sobre Avenida Cuauhtémoc, desde Doctor Río de la Loza hacia Viaducto Miguel Alemán. Centro. Intensa carga vehicular sobre Calzada General Mariano Escobedo, desde Calle Euquén hasta Mar Egeo. La alternativa es que tomes Avenida Marina Nacional o Calzada México-Tacuba. Continúa escuchando Charros contra Gangsters en MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
En Despegar nos preanticipamos para preemocionarte. Llega la preventa de Semana Santa de Despegar. Precios increíbles para los que les gusta precomprar sus viajes más barato, en muchos meses y sin intereses. Entra a despegar.com y prepárate para disfrutar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
De regreso a Charros contra Gangsters, Jairo Calixto.
Pues pidieron, no me dijiste quién lo pidió, pero pidieron Foo Fighters. Ah, entonces, The Pretender.
Nacho dice, hola Charros, pongan una rola de Foo Fighters. Ahí está Nacho.
Ahí está Don Nacho.
Y ya está con nosotros el auténtico, el único, el verdadero. No acepte usted imitaciones en otros programas. Zuckerman y esos no le llegan a nuestro Quitarrizas. ¿Cómo Zuckerman, estás, mi querido Eduardo?
Nunca sé quién es Zuckerman, quién es Zuckerberg.
Zuckerman,
quién es Zuckerman.
Ya, vamos. Oye,
mientras no venga del inglés...
No.
Zuckerman.
No, yo solo decía.
Todo es la pronunciación.
Yo solo decía.
El chupadita sería en español.
Ya. El hombre de la chupada.
A ver, vamos. No les hagas eso. Vamos hoy.
No. Zuckerman traducido correctamente es el hombre que chupa.
Por eso
pues
decía.
El Zuckerman. No, de verdad. Bueno,
sí.
Oh, bueno.
Pero tiene esa traducción de que es el buey de la barranca.
A ver, contenidos, por favor. Ya.
Estamos inmersos en la cuarta transformación. Una de las cosas, aparentemente lo de Olga, lo de mi cabecita blanca, Olga Sánchez Cordero, lo de su penthouse en Houston, donde lo tenga, dicen que fue pleito dentro del gabinete, que fue una bola a curva que le mandaron desde la función pública y que fue hecha con toda la mala leche, que ya hay pugnas en el gabinete de Andrés Manuel. Hoy está aquí con nosotros Eduardo Reyes, director de Intelite, para platicarnos cómo ves el gabinetazo de López Obrador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, me voy rapidísimo.
Sí, por favor.
Siempre dices lo mismo y nos engañas.
No, prometo que esta vez me voy muy rápido. Mira, yo partiría de una cuestión que es central. Para bien o para mal, hoy en México tenemos un presidente con un poder históricamente, desde hace, diría yo, al menos 30 años, no visto. Y tal vez me estoy quedando corto. O sea, tal vez los vestigios del salinato tal vez llegaron a acumular una energía decisoria y un poder... tanto legislativo como ejecutivo masivo.
Pero sin la legitimidad.
Es correcto, sin la legitimidad histórica, ¿no? Y temporal, es correcto. Entonces, el problema tiene que ver, diría yo, con la forma en la que veamos este problema, y va rapidísimo. En primera instancia es muy claro que si nosotros analizamos el comportamiento, la información y las decisiones que ha tomado este gobierno, no estaban preparados para el tamaño del problema al que se iban a enfrentar. Me parece que hay elementos que dejan ver que el gobierno actual ha tomado decisiones equivocadas, erradas, y las ha comunicado muy mal. Pero también entendería yo que no es algo novedoso. Esto es, los cambios de gabinete en este país y los cambios de gobierno, pues, hay que preguntarle al licenciado tres meses antes de la elección, Vicente Fox, cómo llegó. Hay que preguntarle al doctor Zedillo la crisis que le heredaron. Hay que preguntarle a Calderón la crisis política que heredó de una elección muy cuestionada. Y por supuesto habrá que preguntarle al licenciado Peña si Toluca era el estado, bueno, ya no voy a decir Toluca, el Estado de México era gobernar un país. Esto es, difícilmente hemos construido curvas de aprendizaje para nuestros políticos, y la primera lección es que no hay entre la clase política el distingo o la generosidad de construir puentes que permitan saber qué país se recibe. Y eso le pasó a este gobierno.
Oye, pero ahí están los cuadros indicadores. De Hacienda jugaban ese papel, ¿no? Es decir, la alta burocracia de Hacienda siempre había sido transaccional y esa sí sabía cómo manejar, para bien o para mal.
Sí, digamos que si había un estamento que no podía ser modificado tanto por intereses internacionales como por el manejo de indicadores que definen el futuro de un país, pues era Hacienda. Y sin embargo, yo diría también que en ese esquema...
Pero era un mito, ¿no? Porque al final...
No, lo que pasa es que el problema es que el propio titular de Hacienda que dejó los cuadros, Luis Videgaray, o sea, el que construyó ese andamiaje con el gobierno de Peña, pues no solo se enfrentó con la oposición, sino con los propios amigos. O sea, la imagen de Luis Videgaray al cierre, a su salida de Hacienda durante su estancia en Relaciones Exteriores, pues es muy negativa. Para bien o para mal fue un enemigo incluso de los propios empresarios. Yo personalmente lo vi, escuché quejas cotidianas sobre la actitud y el carácter tanto de él como de su pupilo. La verdad es que Aurelio tampoco...
¿Su pupilo te refieres a la
historia? Aurelio, no, Aurelio. Ah, Aurelio. O sea, esta camada sí, que Videgaray trató de sembrar...
Yo pensaba que era Peña.
No, pues no llegó a pupilo. No, este sí fue a clases. Eran personajes muy difíciles de trato, ¿no? Hay que decirlo, y esto es algo que está documentado incluso. Ahora, volvamos al punto que tiene que ver con este gabinete. Decía yo, no están preparados para estas decisiones. Se ve que no tenían, no sé, más allá de información, que no estaban formados para lo que iban a enfrentar. Y a ello se añade un problema y es la imagen que el presidente electo, ya electo y en funciones totales, Andrés Manuel López Obrador, tiene sobre la agenda. Y déjame darte un par de datos que son emblemáticos. Hoy en día, a la semana, según datos de Intelite, que nosotros tenemos un monitoreo de medios muy completo, me voy a ir a 120 medios, los 120 medios a nivel nacional que definen la agenda de este país. Esto es formatos informativos de radio, tele y prensa. Hoy, el presidente electo, decía yo en funciones ya, está generando prácticamente 91 horas de radio, 70 horas de televisión a la semana. Esto es, no es que López Obrador defina la agenda, es que López Obrador es la agenda. O sea, ¿tú te imaginas lo que son 70 horas de televisión a la semana? No existe.
Ni RTC.
Te voy a dar un ejemplo. Enrique Peña Nieto hace un año, el presidente, generaba 36 horas de radio y 27 horas de televisión. Esto quiere decir que López Obrador triplica la presencia en medios del presidente en su momento, teniendo el mismo cargo, ¿eh? Entonces, el presidente está construyendo un modelo de comunicación que es total y abiertamente muy complejo y muy, a la postre, peligroso. ¿Por qué? Porque me queda claro que no nos vamos a cansar de López Obrador si ya lo hemos tenido 18 años. O sea, López Obrador ha sido un actor histórico que además ha construido una narrativa de esfuerzo, de éxito, si tú quieres verlo así, porque llegó a ser presidente después de una lucha política encarnizada, donde hay evidencia documentada también de que sectores y poderes fácticos no querían que llegara. Hoy es presidente de México y hoy sigue siendo el referente de la agenda. Y si tú lo cruzas con la aprobación que trae, y me voy a los dos últimos estudios, tienes el que sacó un periódico que hace finanzas con 83% de aprobación. Según ellos, creció 10 puntos.
Está maiciado y luego los voy a hacer.
Y si lees otra de un gabinete, a mí la de Berrueto me parece que no puede estar errada porque conozco, o sea, personalmente sé quién es Federico Berrueto.
Nada más no es de ninguna manera amigo de...
Para nada. O sea, hay que recordar de dónde viene Federico. Otro día que tengamos más tiempo. Afortunadamente no tengo hoy por qué contar de dónde viene. Es correcto. Berrueto le da 88%. O sea, el presidente está a tres escasos puntos del 90% de aprobación. Vamos a suponer que estas encuestas son reales. Lo que estamos viendo es que el presidente ha asumido un control de agenda que le ha sido muy benéfico y que además se basa en una premisa, y es construir una narrativa donde el enemigo, además de ser incapaz de articularse como una oposición seria, y aquí tengo ejemplos de por qué la oposición no es seria, los podemos ver a continuación, ha atrapado la agenda y ha construido también un gabinete incapaz de estar a la altura de las circunstancias. Ese es el problema de fondo. Esto es, en este momento yo puedo entender por qué lo hiciste.
¿Es casualidad que haya...? No es casualidad.
No, yo creo que no. Y ahí viene el tema de fondo. Me parece que en este momento el presidente tomó la decisión de poner en puestos claves o en puestos clave a personajes leales, cercanos y que van a obedecer las instrucciones del presidente, que tiene que ver con una premisa política y no técnica. Eso significa limpiar la casa. Él lo ha dicho infinidad de veces. Y me parece que lo que está haciendo es tener gente de su entera confianza, que lo que está haciendo son diagnósticos de cómo es que la administración pública se ha construido en un vertedero de intereses de terceros. Porque además hay evidencia documentada también de que el gobierno ha servido para banquetes de terceros. O sea, esta administración pública, la anterior y la que le siguió, o que la que le antecedió, han sido realmente escandalosas en términos de gasto oneroso. Pero se acabó ese momento, ¿eh? Me parece que si López Obrador quería demostrar que quien mandaba era él, eso ya quedó claro. Me parece que si López Obrador quería crear confianzas y certidumbre sobre quién le iba a hacer el trabajo sucio, esto es, saber qué tan sucio se había construido la administración pública, eso ya quedó atrás. Y en este momento, si el presidente tiene la capacidad para entender lo que está viviendo en esta vorágine de aprobación, lo que sigue es identificar perfiles técnicos y no leales, sino capaces de entender el momento que vive el país y entender que la crisis política y económica ya quedó atrás para generar condiciones de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque los indicadores que empezamos a ver advierten que puede haber problemas en economía, sobre todo basados en decisiones económicas, perdón, en decisiones políticas. Esto es, la economía no se puede regir a intereses políticos, y eso lo sabemos aquí y en China.
¿Qué indicadores?
Te voy a dar tres rapidísimos. Número uno, dame un segundito. Ahí te va. Tres indicadores. Número uno. Perdón que me detuve. El crecimiento económico, el 4% que prometió el gobierno federal, no tiene posibilidad de darse mientras que el repunte de la economía se mantenga trimestralmente en un crecimiento del 0.2%. Vamos a tener al primer trimestre un crecimiento de 0.2%. Sin nosotros, nada. Dos, crece la confianza del consumidor como nunca había crecido en 18 meses. Durante 18 meses la confianza del consumidor se había mantenido estancada. Esto quiere decir, había una perspectiva de que el consumo no era rentable porque el ingreso no iba a facilitar el pago de ese consumo. Hoy en día, con Andrés Manuel López Obrador, seguimos con un reporte donde el índice de confianza empresarial lleva 134 meses a la baja. O sea, no es un problema de López Obrador, pero para los empresarios en México hoy no es rentable invertir. Y si tú le juntas a este indicador la construcción de una, vamos a llamarle imaginario, que quiere decir, el te digo para que lo escuches y se lo cuentes a alguien más, de que el presidente está tomando decisiones políticas sobre aspectos técnicos, es muy riesgoso. Eso es lo que este gobierno no ha logrado, no ha acabado de comunicar correctamente. Esto es, hay mucha incertidumbre para invertir en el sector empresarial porque no se sabe hacia dónde van las decisiones del gobierno.
Oye, pero el índice de confianza del consumidor sí va para arriba, ¿no?
Sí.
¿Cómo explicas eso?
Me parece que la gran explicación tiene que ver con la forma en la que este gobierno ha sabido vender, y además creo que con corrección, la idea de que se está combatiendo el gran despilfarro de la nación. O sea, López Obrador ha sido exitoso en dos cosas. Uno, crea una historia que a todos nos gusta, y lo digo personalmente, de esfuerzo, de lucha, donde logró ser convertido. Te va a multar gobernación.
Perdón.
No, me parece que el de López es un proyecto loable.
Te salió muy del alma.
Pero paralelamente, y ahí viene el problema, eso no está afincado más que una expectativa. Y es que un personaje que ha luchado históricamente contra el poder político y económico, hoy es presidente, pero no ha sido capaz, ojo, no ha sido capaz de demostrar confianza a los sectores que antes combatía. O sea, si López Obrador todavía no se puede sentar con los empresarios a construir un proyecto de nación. Y eso es costosísimo.
Mi estimado Eduardo, un resumen, dirías tú, en un minuto, ¿qué es lo que sigue?
¿Qué sigue? Si el presidente tiene la inteligencia que requiere este momento de coyuntura nacional, ya se demostró quién manda en el país. Es momento de buscar perfiles distintos. Yo creo que hay puestos en el gabinete que ya no se justifican. Empiezo por la propia Secretaría de Gobernación, lo digo personalmente. Creo que la agenda de Relaciones Exteriores no es prioridad del presidente, y Marcelo tendría que estar acá haciendo otras cosas porque las ha hecho, y las ha hecho para Andrés con bastante inteligencia. Creo que el propio Ricardo Monreal se está desgastando en el Senado. O sea, creo que hay perfiles que hay que sacar a la batalla, que ya no es una lucha por demostrar quién manda, sino es la lucha de los puentes. Señores, la política es un arte de negociar también, ¿eh? No es un arte de ganar por ganar, sino de saber ganar.
Eduardo, muchísimas gracias. Tus redes sociales.
Les dejamos nuestro Twitter, @EduardoReyes34, y nuestra página www.intelite. Un gusto.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, no solamente con su canción, sino también con el grupo editorial Planeta. Nos va a traer sus novedades. Entre ellas una gran novela que fue escrita por uno de los descendientes de Bram Stoker. Se llama Drácula, El origen.
está aprobada por los descendientes de Stoker y narra, digamos, la vida de qué pasó antes, de Drácula, antes de la novela. Está bien buena y es un gran lanzamiento de Editorial Planeta. Pausa, vamos y venimos.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles?
Prepa en línea CEP va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar.
Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en 2 años 4 meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gob.mx.
Educación para todos con Prepa en línea CEP.
Gobierno de México.
Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
Una verdadera amistad nunca caerá en las falacias. Siempre será compañía eterna. En el mes de la amistad, MBS 102.5. Estamos contigo.
Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
De regreso en Charros contra Gangsters, Julián Casablancas y Jairo Calixto Albarrán.
Así es, y Daft Punk.
¿Es Daft Punk?
Daft Punk, que es de Catepunk. Ahí se formaron, ahí crecieron, ahí se van estas maravillas.
Nos acompañan, es un gusto que esté con nosotros y cada 15 días lo van a estar haciendo distintos editores del Grupo Editorial Planeta para presentarnos sus novedades, estos libros que valen la pena que usted conozca y que luego no se mencionan porque no hay... No está en promoción el autor, o el autor es de otro planeta, o de otro país, lo que sea.
De otro siglo.
De otro siglo.
Como el doctor Zagal.
O es una reedición.
Todos somos de otro siglo.
Y
aquí.
Queremos iniciar dándole la bienvenida a Gabriel Sandoval. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Uno de los grandes lanzamientos de este mes de Grupo Editorial Planeta es Drácula, el origen, de Jack Stoker y J.D. Barker. Un libro que ha recibido, bueno, hay historias sobre este libro.
Sí, exactamente. Es una historia interesante, pues Drácula, creo que todos conocemos la historia, el vampiro más universal del planeta. Pero este es una historia interesante porque Drácula fue publicado en 1897, ¿no? Y en 1888 estaba Jack el Destripador en Londres. Cuando Bram Stoker entrega el original a su editor, ya ves que los editores siempre somos gente nefasta.
Muy rara, por decirlo menos.
Qué bueno que lo dijiste tú.
Allá tú, Miyagi.
el editor pues le censura una parte, ¿no?, de la novela, porque en esa parte Bram Stoker contaba que él de niño era un niño muy enfermizo y sufría de fiebres muy altas, alucinaciones, y en un momento dado en que parecía que estaba al borde de la muerte, su niñera, su nana, Ellen, pide a todos que salgan del cuarto y solamente se queda ella con él, ¿no? Entonces, el niño no recuerda qué pasa en ese momento, solo sabe que al día siguiente amanece bien, ¿no? Se curó, digamos, ¿no? Amaneció sano. Luego de eso, todos le preguntaban, sus hermanos, los hermanos de Bram Stoker, que eran tres, le preguntan, dos hombres y una mujer, qué cosa había pasado, qué sé yo, él no recordaba gran cosa, pero tiene una marca en un brazo, ¿no? En el antebrazo, una marca que parece en dos colmillos. Entonces, él justifica la historia de Drácula desde su propia niñez y cuenta esta historia de su propia biografía. En ese momento, el editor le dice, o sea, con todo lo que está pasando y con, o sea, habiendo pasado recién 9 años desde estos crímenes de Jack el Destripador, que además nadie sabía si el tipo seguía vivo o no seguía vivo, qué sé yo, le dice, no podemos publicar esto, y quita esa parte inicial que es parte de las memorias, digamos, del mismo Bram Stoker. Este libro lo que hace con su sobrino bisnieto y Barker, que es un escritor, es retomar esa historia. De hecho, esto incluye esa parte censurada, la sección censurada del original de Drácula, más los diarios de Stoker, y desde ahí se va contando la historia del escritor, ¿no? Y pues es una historia muy, muy asentada en su biografía en Irlanda, ¿no? Donde va contando cómo esta mujer, la historia que tuvieron con esta mujer, porque luego de esto ellos la siguen viendo y se van dando cuenta que Ellen, la niñera, tiene ciertas costumbres algo extrañas, ¿no? O sea, como salir de noche, la persiguen. No es que salir de noche sea extraño, algunas veces, pero...
Regularmente no las niñeras son extrañas.
Dependiendo a no dónde siempre. Y a qué.
Exactamente. Entonces Ellen salía y en algún momento la ven entrar, por ejemplo, a una como un castillo, salir desnuda de ese castillo y meterse...
No, pues
si nos ha pasado alguna vez.
Ninguna niñera que haya tenido tenía esas costumbres raras.
Yo sí seguí una de mis ex y sí entré en un castillo.
Y salía desnuda.
Y salía desnuda.
Pasó era un otro que estaba aquí en Narvarte.
A la pista.
Y entonces, bueno, saliendo de esto, ven de que se sumerge como en una suerte de ciénaga, ¿no? Y los niños esperan a ver qué pasa. Ella sale y los ve, ¿no? Entonces los niños salen corriendo, huyen, y cuando despiertan, porque no saben qué pasa, en qué momento pasa, digamos, tienen una suerte de bloqueo desde que huyen de esta escena hasta que despiertan en su casa, ¿no? Y entonces se van preguntando qué habrá pasado, y ese día Ellen no llega y nunca más llega, desaparece de la vida de estos niños Stoker. Luego la historia da un salto temporal, ¿no? Y ya estos niños están más grandes, son adultos, digamos, o adultos jóvenes, y una de ellas se siente un poco perturbada porque le cuenta a los otros que ha visto a Ellen en París, en un momento dado, en un invierno, ¿no? Entonces dice, no entiendo cómo está acá y porque está igual como estaba antes, qué sé yo. Y el otro hermano también le cuenta que una vez la ve en una estación de tren en Irlanda y comienzan a unir esto. Entonces es un poco la historia detrás de la historia, ¿no? Lo cual lo hace porque hay incluso documentos, hay partes del diario, hay fotos, ¿no es cierto?, de los manuscritos. Está bastante interesante porque sí te engancha muchísimo la historia.
Pues sí, sí está...
¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo se contactan a estos... a este...
Bueno,
tatarachosno de Bram Stoker? ¿Cómo
no, pues
fue?
Este sobrino bisnieto tenía los diarios, tenía acceso al material original, digamos, de Bram Stoker, y decide en algún momento pues hacer una investigación, y se junta con Barker, que es un escritor de thrillers, para ver cómo le dan forma a esto. Y entonces entre los dos convierten esta historia, que como te digo, tiene mucho de documento real, en una novela que cuenta el origen de la novela. ¿no? Pero es una, o sea, es una, el origen del proyecto es de ellos dos, ¿no? Básicamente del bisnieto de Bram Stoker.
¿Y ningún vampiro fue lastimado por la recepción de este proyecto, supongo?
No, porque ahora ya sabes que estamos en tiempos en que no se pueden tocar.
Ya están ya nada protegidos.
Exactamente.
¿Tú crees que sea, digamos, para que alguien le entre a esta novela, cuáles serían los requisitos? ¿Haber leído Drácula o no es necesario?
No es necesario. No, porque yo siento que es una historia además que todos tenemos casi en el consciente colectivo, ¿no? O sea, todos hemos visto, o sea, todos sabemos quién es Drácula de partida, si no hayamos leído nunca la novela. Que de hecho, poca gente ha leído la novela, ¿no? O sea, y la gente no sabe que es una novela epistolar, ¿no? O sea, como que no hay, porque además las versiones cinematográficas tomaban el personaje del vampiro, excepto la versión de Coppola. Es Coppola, ¿no? Es Scorsese, no es Coppola.
Coppola, ¿no? Es la de...
Exactamente.
Drácula de Bram Stoker,
es la vampiro. Que es la única que tiene mucho más asidero en la novela.
Claro.
¿No? Entonces, pero la historia la puedes leer sin necesidad de tener ningún antecedente. O sea, yo creo que es una historia que te atrapa desde el inicio, porque en sí sí es una gran historia de... No sé si de terror, pero sí de un misterio que te va envolviendo, porque no vas entendiendo bien. Y estos, además, estos personajes o esta tipología de personaje, pues es algo que todos tenemos, ¿no? Como el vampiro eterno, ¿no? La bruja, ¿no? Porque evidentemente los rituales que tenía Ellen, cuando lo lees, son rituales claramente...
Brujeriles,
claro. Entonces, y que uno también tiene en la cabeza, ¿no? Esta cosa de aquelarres y gente, pues, que terminas estando como en trance desnudo. Y que
así son nuestras fiestas aquí.
Miyagi. En este programa. No es en trance lo que estás.
Corazón,
te vamos a invitar.
¿Cuántos fines de semana hemos pasado?
Un día te vamos a invitar a nuestras fiestas.
Agradecería.
No sabes cómo acaba.
No te acerques a esas cosas, salvo que traigas una cruz de plata.
Supongamos que tienes que recomendar una película, para una versión del Drácula, ajá, fílmico, para que le entren antes de ver, de leer la novela, ajá, de Drácula.
Sin duda,
¿cuál recomendarías?
Sin duda la de Coppola, sí, Drácula de Bram Stoker, totalmente.
Y no ha envejecido tanto, ¿no?
No.
Fíjate que no, ¿eh?
¿Tiene algún momentito que dices, bueno, ok,
sí, pero... Tiene las cosas que hay ya viejezonas.
Pero no, o sea, de hecho la pasan, todos los meses la encuentras en el cable, ¿eh? O sea, en algún...
Está en Netflix, de hecho, yo la vi ahí.
¿Ahí?
Sí, sí, sí.
Es la de donde sale Gary Oldman.
Exactamente.
Sí, Gary Oldman, Drácula, Oldman, de hecho. Keanu
Reeves. Sí, exactamente.
Buena, buenísima.
Y Wynonna. Exactamente.
Sí.
Ah, mira.
Yo creo que esa peli podría ser fantástica para alguien que quiera tener algo...
¿Alguna referencia?
Pues sí, y luego entrar, y si quieren entrar directo también, ¿eh? O sea, es una novela que te atrapa muchísimo.
Es una gran recomendación. ¿Traías una más antes de que terminemos este bonito programa?
Traía un librito pequeño que se llama Tiende tu cama, que es totalmente diferente. Esto es de...
No,
William,
no me digas McRae, eso. Ya, aquí ya no, mi abuelita, mi mamá,
aquí,
mis
aquí
tías.
Aquí hay pero no vampiros.
Ejemplares.
Y esto se llama Tiende tu cama y es un libro que sacamos el año pasado, que le ve excelente, le ha ido bastante bien. Y es un discurso que dio un almirante en la Universidad de Texas, donde pues este tipo era SEAL, ¿no? Y después de, ya ves que los SEAL son 150 elegidos entre todos,
sí.
Y quedan 30 o 40, ¿no? Después de toda la tortura que les dan.
Sí.
Y el tipo en un día, siendo uno de los más condecorados de su batallón, hace un salto en paracaídas y, o sea, tiene un accidente, se fractura las piernas, los intestinos, se le revuelven enteros, está a punto de morir y logra salvarse, logra sobrevivir. Y a punta de entrenamiento vuelve a entrar, digamos, en los Marines, ¿no? Y lo que hace aquí es básicamente tratar de contar desde los preceptos de un SEAL, ¿no? Cómo cada uno de ellos te sirve para enfrentar la vida en cualquier ámbito, ¿no? O sea, básicamente lo que él dice es que la disciplina es parte, pero no es un libro militar, ¿eh? O sea, es una cosa, o sea, se llama Tiene tu cama porque la primera cosa que les enseñaban era que la cama tenía que quedar perfecta y que si tiraban una moneda y la cama se arrugaba, ¿no? Tenía que caer perfecto, pero se arrugaba. O sea, castigo total.
O sea, como Marie Kondo, pero en versión militar.
Exactamente.
Okay.
Como Marie Kondo, pero con golpes.
Pero
¿no?
Claro, con mazos.
Mi estimado Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. La de Drácula, El origen, ya está en todas las librerías.
En todas las librerías. Ambos libros están en todas las librerías.
Pero si el que se antoja más es aquel.
Sí, no.
Tiene tu cama también te
totalmente
podría servir, ¿eh?
Yo soy muy disciplinado. A palos me lo han enseñado.
Bueno, Michelle Obama en sus memorias dice eso, que sus hijas, ya llegando a la Casa Blanca, puso a todo el personal y les dijo, ¿sabe qué? ellas van a tener sus camas. ¿Cómo? Ellas van a tener sus camas y ahí el que la toque.
Y
luego ya escribió ese libro. Y luego ya.
Claro, se supone que es un primer acto de disciplina, ¿no?
Tendrá la cama.
Sí, no, sin duda. Sin duda.
Eso es recoger tus calcetines apestosos. Pero bueno, Gabriel Sandoval, editor de Planeta, muchísimas gracias por estar aquí.
Al contrario, chicos, millón de gracias a ustedes.
Y cada 15 días van a estar aquí de Editorial Planeta trayéndonos sus novedades, presentándole estos libros que usted debe de leer, porque son grandes lanzamientos y que luego le digo, no los abordamos porque no está el autor, no están en promoción, pero no conviene.
Pero vale la pena.
Pero vale mucho la pena no perderlo.
Además que Gabriel viene vestido de Drácula.
Además
eso ayuda.
Y da unas chupadas. ¡Hasta aquí llegamos!
¡Los colmillos!
Dios mío.
Hasta aquí llegamos a echarnos contra gracias, Gabriel. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, querido.
Vámonos, queridos.
Ya saben, primeramente la Pachamama y la Madre Tierra. Nos vemos el próximo lunes.
¡Vámonos! Jairo Calixto.
Echarnos a correr, amigos hispanoparlantes.
Hasta aquí llegamos a echarnos contra cáncer. Ya se nos quedó. Bueno, está escuchando usted de Depeche Mode. Mañana le ponemos más. Besitos, Ana. Buena noche. Vámonos. Ahí se ven.
MVS Noticias 102.5.